Hola, soy Mónica Vergara y os espero en Vergara en Compañía todos los fines de semana. Recordad, de 5 a 6 y media.
Llega a Decisión Radio un clásico de la radio española, Radio Hora. Desde el lunes 16 de mayo, de 6 a 7 de la mañana, toda la actualidad de España y el mundo, y como siempre, la hora exacta, minuto a minuto. Creado por Enrique Dausá, dirige y presenta Gerardo Quintana. Radio Hora informa más y mejor en menos tiempo.
¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más. Hoy es 18 de mayo del 2022. Esto es El Quilombo. Gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por apoyar un proyecto periodístico como este tan necesario, sobre todo cuando vemos espectáculos como el que hemos visto hoy en el Congreso con un... Bueno, iba a ser el presidente, pero más que presidente parece un felón en estado puro. Bueno, lo de parece quizás hasta me sobre, ¿no? Porque realmente dirigirse con ese desprecio hacia los guardias civiles y los policías llamándoles piolines, por más que después sus televisiones han intentado arreglarlo diciendo no, se refería a que los policías iban en barcos con piolín. Bueno, o sea, hablar de esa forma, y por supuesto los, como cuenta OK Diario, hoy los guardias civiles y más han estallado, le han llamado sinvergüenza, ¿eh? Porque claro, no dan crédito. O sea, que el propio presidente de gobierno, en el Congreso de los Diputados, se dirige a ti como piolines para, en referencia a esos policías y guardias civiles que se dejaron la piel en Cataluña para hacer frente al referéndum ilegal del 1 de octubre del 17, oiga, y por eso dicen, claro, usted es un sinvergüenza. Esto es un sinvergüenza. ¿Qué ha dicho Sánchez? Pues Sánchez lo ha dicho así, de esta manera.
¿Cómo se nota nuevo PP? ¡Qué gran diferencia! Me ha preguntado usted lo mismo que me preguntó el señor Casado el pasado 23 de febrero. Lo mismo. Le diré una cosa, señoría. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. A ustedes les aprueban DUIs y con nosotros, según los últimos estudios demoscópicos, más del 70% de la población en Cataluña no considera la independencia una prioridad. Se llama, en la receta, señoría, se llama concordia frente a la discordia que ustedes siempre siembran con Cataluña, ya sea en el gobierno o en la oposición.
Bueno, lo han dicho los guardias civiles y los policías, propio de un alguien que no tiene vergüenza. Porque, ya me dirán, decir que el hecho de que la selección española juegue en Cataluña, juegue en Barcelona, es algo por lo cual deberíamos estar orgullosos, y ya con lo cual olvidarnos de la independencia no se llama diálogo, no se llama concordia, se llama rendición. O te tengo que recordar, Sánchez, que el rey no fue a la entrega de los diplomas de los jueces hace 2 años, precisamente porque entendíais vosotros que no les convenían, que no estaban dadas las condiciones. Esa era vuestra concordia. Vuestra concordia es entregar en bandeja de plata la cabeza del CNI a los independentistas. Vuestra concordia es acercar a los presos de la ETA o directamente llamarles por teléfono, tener una línea directa con ellos y establecer el diálogo. Vuestra concordia son los indultos. Los indultos a los golpistas, a delincuentes, que son los que te mantienen a ti en el poder. ¿Qué tipo de...? Eso no es concordia, eso es una rendición en toda regla. Y la vergüenza es que aquí sí nos acordamos de cómo trataron en el 2017 tus socios, Sánchez, tus socios, a los policías. Por más que ahora lo intentéis decir que no, que las televisiones, que no sé qué, no, lo tenemos bien claro. Tenemos bien claro ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Eh? Vamos a recordar cómo los guardias civiles fueron vejados en Cataluña. ¿Eh? Los piolines, con los que se refiere así, con desprecio, Sánchez. Claro que el Partido Popular algo de culpa tenía, ¿eh? Mucha culpa. Tal es así, que acuérdense que Soraya, tiempo después, se desvinculó de las cargas policiales. Eso se lo achacó Zoido. El despliegue del 1 de octubre, a mí no me miren, eso fue Zoido. Encima que los tenían ahí en ese barco, hacinados. Me acuerdo que mostraban unos platitos con la comida, le daban un poco de chorizo, un poco de queso, un pan de no sé cuántos días. Una vergüenza. Les echaban de los hoteles. Les gritaban, perro, fuera. Y ahí hubo también alcaldesa del PSC, ¿eh? Claro, del Partido de los Piolines. Y también habrá que recordar cómo Pablo Casado renegó de esas cargas policiales. Pablo Casado, afortunadamente, ya no está en el Partido Popular y esperemos que no esté nunca más en la política española. Pero eso ocurrió. El desprecio a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad por parte del bipartidismo.
Decidí no salir a explicar lo que estaba pasando.
¿Por qué?
Pues mire, por serle muy claro y muy sincero. Porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.
Per tant, no li van agradar veure aquelles imatges de càrregues policials.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado. Y eso lo dije en mi congreso para presentarme al Partido Popular.
Per tant, no li van...
pidiendo perdón, bajando la cabeza frente al altavoz independentista Jordi Basté en RAC U, la radio del Grande de España, de Godó. Después de esto, poco más que decir. Uno siente profunda vergüenza cuando a la policía y los guardias civiles se les trata de esa manera. Sobre todo porque muchos dieron el cuerpo. En marzo del 21, hasta el propio Ferreras decía que en Cataluña había kale borroka. Hasta el propio Ferreras, miren lo que habrá sido.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Esto recuerda lo que recuerda. Y hay que decirlo con rotundidad. Dos palabras. Recuerda la kale borroka. Kale borroka. En Barcelona. En un momento dificilísimo. Donde los comercios, la economía está absolutamente machacada, los restauradores, los hosteleros, los empresarios, los pequeños comerciantes, las pequeñas y medianas empresas no pueden más. Y ahora esto.
Hipocresía, no ens podem escudar amb la tranquil·lització de consciències de les condemnes, sinó que hem d'abordar que realment al país tenim un problema gravíssim.
Hace días los responsables de estos operativos nos están trasladando en privado. Buscan a un mosso de escuadra o a un guardia urbana muerto o ardiendo. Este fin de semana estuvo a punto. Ese fue el comentario que nos hicieron hace ya días. Este fin de semana ha estado a punto.
Lo escucharon, ¿no? Hasta el propio Ferreras. Admite que buscaban un muerto. Nada más y nada menos. Un muerto. O, si puede ser en llamas, mejor. En llamas, mejor. Queda mejor, ¿no? Queda mejor. Sale mejor en las teles, ¿no? Sale mejor en las teles. ¡Qué basura! Bueno, después hemos visto un rótulo de en esa televisión en la cual decían que intentaba Ferreira salvarle la cara a Sánchez. No, dijo, ¿cómo fue exactamente que lo estoy buscando? Aquí lo tengo, fíjense. El PP enviaba policías en el Piolín. No dijo eso. Ferreras, no manipules. Dijo los Piolines. Los Piolines, los policías. El PP enviaba policías. No manipulemos. Lo que dijo fue lo que dijo. Ya está. Bueno, más. Hay que seguir con el tema, por supuesto. Y estamos en plena cortina de humo con el tema del aborto. A ver lo que dice el Constitucional. Marwenda y Elisa Beni se tiraron los trastos a la cabeza en el espejo público.
Preocupa mucho que se maten a los toros, ¿no? Qué horror, ¿no? Preocupa mucho que acabe acabar. No. Oye, es que tú no puedes establecer el canon de lo que es correcto e incorrecto. Es un tema. Oye, ¿dejas hablar o no dejas hablar, Elisa? Ya está, oye, que no eres la más lista de todos, ¿no? Ya está, pues yo creo que no, ¿no? De todo el mundo.
Podemos hacer una prueba de fe.
La más del mundo. Hombre, por favor, Elisa, deja hablar a los demás, esto es un debate. Entonces, en un tema.
Yo no entro en el fondo del asunto.
Bueno, no, es que no se puede hoy hablar, ¿no? Entonces, en un tema que es transversal, que a gente de izquierdas, y tú sabes muy bien, no están de acuerdo. Gente atea, yo tengo amigos ateos, agnósticos, que no están de acuerdo. Es algo tan fundamental como es el derecho a la vida de un ser humano que cercenamos.
Pero es que
derecho
esa es la base.
A deja hablar, oye, de verdad.
Pero es que esa es la
oye,
base.
De verdad, esto no es un monólogo, Elisa. Esto es un debate. ¿Vale? Entonces, si quieres hacer un monólogo, oye, pues habla con la dirección de la cadena y haz un monólogo, me parece muy bien. Igual tiene un gran éxito, ¿no? Entonces, en este tema, que es un tema muy, muy sustancial, hemos decidido la frivolidad de que una niña de 16 años a 18 puede decidir sin importar a los padres. Es inconstitucional. Lo que pasa es que como este gobierno va a controlar el constitucional, hará lo que le da la gana. Y como el PP tuvo la cobardía llamada Soraya Sáenz de Santa María, que impuso el constitucional, que hiciera lo que tiene que hacer un jurista, es decir, oiga, esto no es constitucional, cambie usted las leyes, porque hagamos la eutanasia, hagamos
no
la eugenesia, hagamos lo que nos dé la gana, hombre, vamos.
Puede prestar
¿cómo va a ser inconstitucional eso, hombre?
¿Cómo va a ser inconstitucional?
Subvertir los derechos de los padres, pero es que nos hemos vuelto locos.
¿Qué derecho tiene un padre a decidir sobre la vida y sobre el cuerpo de sus hijos?
Pero que es inconstitucional, ya está, hombre. ¿Cómo va a ser constitucional? Elisa, por favor.
Entiendo que esté constitucional 12 años debatiendo sobre ese asunto.
No, claro, es que
no, el constitucional es manipulado.
Ya lo hicimos
por el gobierno de España para impedir que alguna sentencia.
70. Es que este debate las mujeres.
Bueno, o sea, oye, pero es que no solo es de las mujeres.
Ya lo dijo Simón.
En los hijos hay niños y niñas.
Están vigilantes porque cada vez que haya una crisis política económica, lo primero que retrocederán serán los derechos de las mujeres.
¿Pero cómo va a ser un derecho de las mujeres?
Ya habían
cada año hacer 120.000 abortos. ¿Cómo se va a ser un derecho?
Y ahora cada mujer tiene derecho a elegir si quiere ser madre.
Sí, hombre, claro, hombre, ya está. Oye, pues decidamos matar a la gente que nos dé la gana.
Pero vamos a ver,
viva la pena de muerte.
Pero vamos a ver, Paco,
está muy bien.
Esa comparación entre un embrión no viable fuera del cuerpo de la mujer y
perdón, que me quedé hablando solo. Embrión no viable fuera del cuerpo de la mujer. ¿Qué pasa? ¿Que Elisa Beni no fue un embrión en algún momento, que directamente nació así, hablando por los cuatro costados y diciendo barbaridades? ¿Cómo se puede hablar de un embrión? Un embrión no viable fuera del cuerpo de la mujer. ¿Que la mujer tiene derecho? Pues entonces que utilice métodos anticonceptivos. Si vamos a prevenirlo. Yo, lo que pasa es que yo estoy viendo testimonios, bueno, hemos visto una mujer, lo he visto la otra vez en redes, a una tía en Estados Unidos diciendo que a un niño de 12 años se le podía matar. Tiene derecho a la mujer. No escuchaba ni decir esto todavía. Lo vamos a escuchar aquí. Yo ya en Estados Unidos lo estoy escuchando. ¿Lo vamos a escuchar aquí? No lo sé. Aquí lo que tenemos es a Irene Montero defendiendo a delincuentes. Por ejemplo, Juana Rivas y María Sevilla de Infancia Libre. Dos secuestradoras de niños. Ahí la tienen.
los niños y niñas, como estamos viendo en casos que también reciben muchísima atención social, ¿no? Maltratadores que asesinan a sus hijos e hijas para dar donde más duele a las madres, hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras, como María Salmerón, como Juana Rivas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista, y hasta que no seamos capaces de garantizar que todas las jóvenes...
Bueno, ahí la tenían, defendiendo a... Claro, dicen, acabamos de ver en Valencia, nos hemos enterado que han abusado de dos niñas de 12 años. Otra manada. Ya veremos. Nos tememos lo peor. Pero bueno, nos tememos lo peor. A estas horas todavía no tengo más información. Por supuesto, esta tía no va a dar, ni esta ni Elizabeth ni van a estar ahí manifestándose para saber qué ha pasado con estas niñas. No les conviene porque revienta su relato. Hablando de relato y hablando de abusos, vamos a escuchar a Cristina Seguí, porque Seguí ha hablado sobre el tema de Oltra y ha dicho algo bastante preocupante. Ha dicho que están buscando la manera de salvar a Oltra de la imputación. Y han encontrado dos jueces que parece que están por la labor, no se lo pierdan. En todo caso, primero, antes de seguir, Macarena Olona arrinconando a Marlaska, porque la quieren, claro, quieren acabar con ella porque saben que es un portente y que va a ser una gran campaña electoral, quieren acabar con ella. Pues creo que lo van a tener difícil.
Días para las elecciones en Andalucía y se huele el miedo del Partido Socialista. Miedo a la candidatura de Vox porque ustedes, como nosotros, manejamos los mismos números y saben, como nosotros, que no hay encuesta cocinada del candidato del Partido Popular que frene el cambio real. Y ahora intentan no solo silenciarme, sino además apartarme de la carrera presidencial. Permítame un previo, ministro. Se nota su mano, ministro Perejil, presente en todas las salsas, presente en todos los fiascos. Hace unos días utilizaron sus satélites mediáticos para lanzar un bulo. Otro más, ministro, sobre mi empadronamiento en Andalucía. El Ayuntamiento de Salobreña, gobernado por el Partido Socialista, por cierto, emitió un comunicado de inmediato negando dicha información y afirmando lo único que podían afirmar, que mi empadronamiento, ministro... Que mi empadronamiento es absolutamente legal. Ahí han estado un poquito descoordinados. Que estoy empadronada en Andalucía y, como estuve empadronada en País Vasco o en Madrid, cuando serví como abogado del Estado, noticia habría sido presentar nuestra candidatura fuera de plazo.
Bueno, Macarena, reodéndose, y ahora sí, Cristina Seguí hablando de... Me interesa mucho lo que dice sobre el tema de la imputación de Oltra. Cuidado. Han conseguido a dos jueces que podrían salvar a Oltra de la imputación, las feministas, ahí, torciendo, retorciendo y vilipendiando la justicia para salvarle el culo a los abusadores.
Hola a todos, ¿qué tal? Mirad, de hecho este vídeo, estoy haciendo ahora este vídeo, esta mañana, para pediros ayuda y que difundáis el escándalo judicial, el nuevo escándalo judicial que gira en torno al asunto Oltra. Sabéis que en este momento hay 13 altos cargos de Mónica Oltra imputados por el encubrimiento institucional de los abusos sexuales a una niña de 13 años en 2017 a manos del marido de la consejera de Igualdad, Oltra. Durante todo este tiempo se ha probado, hemos probado como acusación popular, estamos como acusación popular, recordáis, desde abril de 2021... que se han llegado incluso a esconder órdenes de alejamiento dictadas, salidas del juzgado de instrucción 15 de Valencia para alejar al abusador de la niña, que esto se ha escondido. Hemos llegado a saber que, según los psicólogos de la consejería feminista de Mónica Oltra, que maneja 2.198 millones de euros de presupuesto, esta niña no era considerada una persona. Esas son palabras textuales de Inmaculada Martín, la psicóloga de la consejería. Hemos sabido que el jefe de la sección del menor, Francisco Soriano, apartó el expediente porque tenía mucho trabajo. Hemos sabido que Mónica Oltra sabía todo esto desde el principio y que ordenó ese informe parajudicial destinado a encubrir a su marido, un informe parajudicial donde salía como persona afectada. y una niña que, según ese informe parajudicial e ilegal, porque ya había una vía judicial abierta, un informe prevaricador, la niña era una falsa y una mentirosa. Bueno, después de un año y medio de mucha pelea, de mucha batalla personal, que desde luego os tengo que agradecer también, después de que el magistrado de instrucción número 15 de Valencia pida la imputación de Mónica Oltra, nos encontramos con la elección de la terna de jueces del TSJ que va a decidir sobre la imputación o no imputación de Mónica Oltra. Los medios de comunicación no están contando lo que ha pasado y lo que está pasando en este asunto. Yo les voy a decir lo que está pasando ahora mismo con respecto a esta situación. La elección de la juez ponente ha recaído en Pilar Oliva, una amiga íntima, íntima de Ximo Puig y de su novia, la consejera de Justicia Gabriela Bravo, que desde luego tiene mucho que ver en la elección de estos jueces. Y ha recaído, saben ustedes que aparte de la ponente hay dos jueces más, ha recaído en un juez llamado Vicente Torres, ex fiscal anticorrupción hasta el año 2019. ¿Por qué hasta el año 2019? Porque ese año, en ese año, Compromís, la señora Oltra, Ximo Puig y Podemos eligen a Vicente Torres como magistrado del TSJ. Saben ustedes que un tercio de la sala, que eso es lo que no están contando los medios de comunicación afines, y me refiero al Confidencial y al señor Romero, que ha dicho que a Vicente Torres le han elegido una terna de jueces del mundo, una terna de personas del mundo judicial. Eso es mentira, Víctor Romero e Ignacio Cardero, señor director del Confidencial. Eso es falso. En mi Twitter he tuiteado, colgado el documento que demuestra que Vicente Torres es elegido por Podemos, por Compromís y con el Partido Socialista en 2019 como premio a la persecución de Francisco Camps y de Rita Barberá por los hechos por los que han sido absueltos hasta el día de hoy, y que además sospechosamente en aquellos días la prensa afín a Ximo Puig se enteraba y noticiaba todo lo relativo a estos casos mucho antes de que lo conocieran los propios perjudicados. Curioso, señor Torres. Para más inri, Vicente Torres es el magistrado del TSJ que en 2021 intentó tumbarnos la personación como acusación popular, aludiendo a que no habían, excusándose en que no habían indicios. Bueno, pues hoy todas las personas que nosotros acusábamos, contra las que nos querellábamos, estos altos cargos en esta causa, han sido imputados y están siendo investigados por el juez de instrucción número 15 que ha solicitado esa imputación de Mónica Oltra. Resumen, la juez ponente que va a decidir sobre la imputación de Mónica Oltra es amiga personal de Ximo Puig, la señora Oliva, y de su novia, la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, y Vicente Torres, el otro magistrado, es el juez elegido por Mónica Oltra para estar en esa sala. Es decir, el diseño perfecto para intentar salvar a Mónica Oltra de la imputación. Esta es la verdad, y esto es lo que les ruego a ustedes que difundan.
Bueno, queridos amigos, aquí lo dejamos. Los dejo en las fantásticas manos de José Paparelli, invitados, bueno, los mejores como siempre en este programa, y mañana más, ya venimos.
Escúchanos en Madrid en el 102.1. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com.
Tate, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues ¿sabes quién tiene la solución?
¿Quién?
Gafas Policía. Y es que fabrican lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Además, disponen de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos.
Club Rajim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rajim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es.
¿Eres empresario, pymes o autónomo?
Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
Decídete por nosotros.
JUN 76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN 76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es. www.jhun76.es. La calidad nos avala, el trato nos distingue.
Ahorra en fibra, móvil y energía con las ofertas que Finetwork tiene para ti. Mejor es posible. Fibra 300 megas y una línea de móvil con 24 gigabytes de datos por tan solo 34,90 euros al mes. Finetwork, la operadora más comprometida con el deporte español. Estamos en todo el territorio nacional. Madrid, Logroño, Granada, Bilbao y Fuengirola.
Formación profesional Corredor de Henares. Estudia con nosotros online o presencial. Títulos oficiales de grado medio y de grado superior. Elige tu profesión y fórmate en nuestro centro. Formación profesional Corredor de Henares. En Avenida Constitución 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91-675-1535. Matrículate ya. Adaptamos tu formación a tus necesidades. Una formación de calidad para tu futuro profesional. Infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros.
Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a El Quilombo, aquí en Decisión Radio, hoy miércoles 18 de mayo del 2022. Y sí, señoras y señores, aquí estamos emitiendo en directo desde la Villa y Corte de Madrid, la capital del Reino de España. Y bueno, hoy, como todos los días, arrancamos con ese editorial de Luis Valcarce, que siempre, bueno, nos sumerge en esa realidad que muchas veces, por un lado, indigna, por otro lado, sorprende, donde se conjugan una serie de sensaciones realmente que son bastante, bastante molestas. Cada día que pasa, lamentablemente, ¿cómo me gustaría dar buenas noticias? Buenos días. ¿Cómo me gustaría? Pero, lamentablemente, es lo que tenemos. Pero bueno, tampoco nos quedemos solo con lo malo, ¿eh? Tampoco nos quedemos solo con lo malo porque siempre está esa luz de esperanza y hay mucha gente de buena voluntad que trabaja todos los días para sacar esta bendita nación adelante. Bueno, hoy tenemos un programa de tertulia. Hoy es el día de la tertulia de los miércoles. Nos van a acompañar Ana Cuartero, sí, vuelve Ana Cuartero a la tertulia del Quilombo a partir de las 9 de la noche. Estará también Josué Cárdenas, me acompañará Mariano Calabut Jr. y el profesor Rubén Herrero. Así que tenemos por delante una tertulia que estará cargada de cargada de emoción, cargada de energía, cargada de compromiso también. Tenemos también para empezar la primera parte del programa, y que nos va a acompañar hasta las 9 de la noche, tenemos a Álvaro Peñas, que creo que Álvaro Peñas ya está conectado con nosotros. Álvaro, muy buenas tardes. Álvaro, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, José. Muy bien.
Ahí estamos. Bueno, bienvenido al Quilombo, querido Álvaro.
Gracias.
Bueno, hoy tenemos un día con mucha información, con mucha actualidad, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional. Y bueno, para eso te tengo, para esto último. Álvaro, quería arrancar contigo este programa de hoy. Bueno, para que reflexionemos juntos, que nos cuentes un poco, bueno, cómo está la situación en general en el este de Europa, en Europa en general. Si me permites, quería arrancar con un artículo que has publicado hoy en el Correo de España. Bueno, en realidad no es un artículo, sino que es una entrevista, que le has hecho una entrevista a un político italiano, le has hecho una entrevista a Giovanni Battista. Bueno, Fasolari es un político de Fratelli d'Italia. Le has hecho una entrevista que me pareció sumamente interesante. Y si quieres, arrancamos un poquito con ello. Cuéntanos quién es Giovanni Battista Fasolari. Y luego me gustaría también preguntarte acerca de ese artículo, porque escribió también un artículo sobre Mariupol. Pero bueno, vamos paso a paso. Cuéntame.
Vamos por partes, ¿no? Sí.
Cuéntame la entrevista de Fasolari.
Bien, la entrevista con Fasolari, hay que decir que efectivamente es senador de Fratelli d'Italia, uh-huh. El partido de Giorgia Meloni. Partido que ayer, según las encuestas, seguía aupando posiciones por delante del PD, por delante de, bueno, lo que vamos a llamar la izquierda, ¿no? Porque básicamente es eso.
Y el Partido Democrático.
El Partido Democrático. Sí, correcto.
Eso es.
Y sigue siendo el partido favorito de los italianos. Y no solamente es que sea senador, es que es el que elabora el programa político del partido. Y es curioso porque en Italia se le conoce como, creo que no sé si pronuncio bien, la espugna, la esponja.
Sí,
la espugna. Porque dicen que es una persona. Sí, la espugna, vale. Es una persona que tiene esa capacidad para asimilar las situaciones que se van presentando e inmediatamente elaborar una respuesta, ¿no? Por eso es el que lleva el programa político. Mm. Además, es una persona con una experiencia política muy, muy amplia. Lleva con Giorgia Meloni desde Alianza Nacional. Estuvo también en el Frente de la Juventud. Mm. Fue también en el MSI. Y bueno, es un político con las ideas muy claras y la verdad es que la entrevista con él creo que es bastante interesante. Uh-huh. Y aparte, bueno, pues habla muy bien de Giorgia Meloni, ¿no? Dice que realmente uno de los factores clave es realmente Giorgia Meloni, ¿no? Cómo ha conseguido pues darle esa fuerza, esa energía al partido, porque de hecho yo en la entrevista le comento que escuché, además la escuchamos juntos, en el Viva 21 a Giorgia Meloni hablando en Madrid. Y fue realmente un discurso potente, con fuerza, con coraje, ¿no? Un discurso, la verdad, discurso que motiva, ¿no? Verdad que Meloni ha logrado transmitir eso a Fratelli d'Italia, y lo que él también señala, que Fratelli d'Italia no cambia por las modas, no cambia por las encuestas, uh-huh. Mantiene siempre su discurso de una manera, constante, y eso es también lo que hace que los italianos lo agradezcan, y por esa razón, está recabando ese apoyo y es el según las encuestas, el primer partido de Italia.
Sí, sí, sí. ¿Cuál es el éxito, la clave del éxito de Fratelli d'Italia, según Fasolari?
Sí, básicamente, pues lo que estábamos hablando, eso, el no cambiar, uh-huh. El mantener tu discurso contra viento y marea, evidentemente te adaptas a las nuevas circunstancias, ¿no? Te adaptas a la realidad, uh-huh. Pero su discurso no cambia, es decir, se mantienen en una posición y se mantienen firmes. Y eso para Fasolari es la clave.
Claro.
Y luego, la otra clave es lo que te he comentado antes también, ¿no? Uh-huh. Meloni, que ha conseguido darle ese impulso, ese carácter, esa fuerza que ella tiene, sí. Ha logrado impregnar al partido de su carácter.
Sí,
y
sí.
Eso es lo que hace que Fratelli, bueno, pues sea el partido que es. De hecho, vimos Giorgia Meloni, bueno, no solamente es una líder en Italia, sino como como también sabes, es la líder de, del grupo de conservadores y reformistas, del Parlamento Europeo, ¿no? El grupo en el que está Vox, o están, por ejemplo, los polacos de Ley y Justicia. Sí. Es decir, es una figura cada vez más importante, ¿no? Dentro del movimiento conservador en Europa.
Sí. La verdad que Meloni tiene mucho carisma, lo ha cosechado con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Fue un proceso lento, fue poco a poco. Y sin lugar a duda, hoy se ha convertido en una figura importantísima en el movimiento conservador europeo. Eso no cabe duda. Y yo creo que ha tenido, esto es una opinión personal, ha tenido un gran acierto. Se jugó una carta muy importante en la política italiana, Giorgia Meloni, cuando se tuvo que elegir el último gobierno italiano, formar ese gobierno, digamos, de concentración nacional, coalición, había que rescatar a Italia de una segunda etapa de ese experimento liderado por Cinque Stelle y demás, en donde ya estaba metido el Partido Democrático Italiano, el PD, el partido de la izquierda, era la izquierda con el populismo. Y al final el presidente de la República, bueno, optó por Mario Draghi, y hubo una discusión ahí, una discusión interna, tanto en las fuerzas conservadoras, en las fuerzas de derecha, como en la izquierda, ¿no? Acerca de la figura de Draghi como presidente. Al final, dentro de la coalición histórica de la derecha italiana, del centro-destra, la centro-derecha italiana, que siempre hay que aclararlo esto, la centro derecha italiana está mucho más al centro derecha de lo que podemos considerar en España, ¿no? Estamos hablando de Fratelli d'Italia, de la Lega de Salvini y de Forza Italia. Entonces, siempre han ido juntos en todas las políticas, cada cual con su identidad. Y en este caso, cuando se eligió a Mario Draghi, todas las fuerzas políticas han decidido entrar en el gobierno para que, unos por un motivo, otros por otro, pero en el caso de la derecha, y estoy hablando de Forza Italia y de la Lega de Salvini, optaron por formar parte del gobierno como para hacer un contrapeso, para que el gobierno de Draghi no esté escorado tan a la izquierda. ¿Cuál fue la decisión de Giorgia Meloni? Pues Giorgia Meloni quedó fuera. Y esto fue una carta que se jugó y que fue muy discutida, ¿no? Porque era un poco, ¿no?, la outsider de la política italiana, y el paso del tiempo, y ahí está mi reflexión personal, el paso del tiempo yo creo que le dio la razón a Giorgia Meloni y a Fratelli d'Italia. Y lo vemos ahí en los
números. Opino exactamente lo mismo. De hecho, la Liga de Salvini ha tenido un retroceso importante, de incluso hasta 6 puntos, si la memoria no me falla, y de hecho esa postura de entrar en el gobierno lo que ha hecho ha sido debilitar a su partido en detrimento, o sea, ha ido en detrimento del partido de Meloni, que ha ido ascendiendo cada vez más, ¿no? Y que evidentemente mucho de ese ascenso corresponde a antiguos votantes también de la Liga, ¿no? Sí. Así que sí, creo que en eso tiene razón. Creo que la postura fuerte de Giorgia Meloni, de hecho, además recuerdo que el propio Víctor Orbán, bueno, se reunió con ella en Roma y además le mandó una carta diciendo que sabía muy bien lo que era estar en la oposición, una carta de apoyo, ¿no? Como diciendo, tu postura es la correcta, ¿no?
Álvaro, pues creo que lo perdimos. Bueno, sí, estábamos comentando un poco la situación del centro-derecha en Italia, y que, bueno, claro, salvando todas las distancias con el panorama nacional respecto al sector, yo creo que una de las claves justamente era esa, ¿no? Es decir, tener un perfil diferenciado, en el caso de Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, que es un partido que está hermanado con Vox, ¿no?
Con Vox.
Estás de vuelta.
Estoy, sí, yo te estaba escuchando.
Pero
yo te estaba oyendo perfectamente.
Vale, estaba retomando un poco el hilo y estaba comentando.
De hecho le pregunté a Solari por por Vox. Uh-huh. Y me dijo que, bueno, que eran partidos, pues esos hermanos que los consideraban sus primos. Fue la frase que dijo.
Claro.
Y que decía que muchas veces oía declaraciones de miembros de Vox y que pensaba que podían ser declaraciones perfectamente de miembros de Fratelli d'Italia, ¿no? Sí. Así que sí, es cierto que tienen una muy buena relación y además, como vimos también, y muy buena sintonía, como vimos cuando vimos a Giorgia Meloni, sí, ¿no? En el día 21.
Sí. Además, hay que recordar que todavía está abierto esto. Tú creo que le has preguntado, ¿no? En la entrevista. Está abierto este proyecto, ¿no? De unificar o reunir.
Correcto,
o
sí.
Relanzar los grupos en Europa, ¿no?
Claro, es que es una pregunta a hacer ante lo que ha sucedido, ¿no? Ante la situación de la guerra de Ucrania, sí. Que ha habido una división, sobre todo en la zona más occidental, ¿no? En la Europa occidental ha habido una división entre muchos partidos conservadores sobre a quién apoyar, sobre cuál es la postura a tomar ante este conflicto. Y sí, él desde luego se decía que eso sigue adelante, que conservadores y reformistas tienen muy clara cuál es su postura, que en este caso es el apoyo a Ucrania, ¿no? Como él decía, ante la invasión de un régimen neosoviético, ¿no? Como el de Putin, y también señalaba la importancia del ejemplo de los ucranianos, ¿no? Ese patriotismo que nos sirven de ejemplo a todos. Entonces, desde luego, por parte de Fratelli d'Italia la postura es muy clara, ¿no? Todos sabemos también que, por ejemplo, pues en Italia a la Liga se le ha afeado mucho, ¿no? Pues una posible simpatías hacia Rusia. Y bueno, la Liga ha tenido una postura pues diferente, ¿no? Ha tenido una postura más hablando a favor de la paz, pero bueno, que también es una postura que muchos que han apoyado a Rusia antes toman esa postura porque, claro, apoyar abiertamente una invasión es muy difícil.
Sí.
Con lo que está sucediendo, es muy complicado decir directamente no, es que yo apoyo a este bando que está haciendo todo esto, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, ese tipo de postura a veces es la más cómoda, que evidentemente todo el mundo quiere la paz. Hoy han estado reunidos Katalin Novak, que es la nueva presidenta de Hungría, ha estado con Andrzej Duda, el presidente polaco, y han acordado, pues están de acuerdo en muchos... en sanciones contra Rusia, pero bueno, hablan también de la paz, pero entiende la perspectiva también es distinta, también entiende perfectamente cuál es la perspectiva polaca, ¿no? Como dicen los húngaros, para los polacos este tema es una línea roja, ¿no?
Sí.
Y eso ellos, bueno, pues lo entienden. Es decir, hay que, lógicamente, porque por el grupo de Visegrado y porque Polonia es su principal aliado, ¿no?
Claro.
Pero bueno, veremos, desde luego, creo que grupos como ECR lo tienen muy claro.
Sí.
Lo tienen muy claro.
Lo pone blanco sobre negro en ese sentido. Me recuerda un poco no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa ambivalencia o esa postura no tan clara de Matteo Salvini. Me recuerda también un poco a la de Marine Le Pen, ¿no? Que, digamos, no es una postura muy definida en cuanto a la invasión de Ucrania, y lo están llevando de la mejor manera posible. Es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Porque en algún momento despertó también simpatías y vínculos y relaciones con la Rusia.
Claro, de todos modos, Marine Le Pen sí que condenó claramente la invasión, pero igual que ha hecho Hungría. Es decir, esto también hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿no? De hecho, la presidenta húngara, en su discurso de investidura, el discurso que aparte publiqué íntegro, aunque es un poco largo, en el Correo de España, porque creo que merecía la pena conocerlo, dijo unas palabras durísimas contra Rusia.
Es verdad.
Es decir, y de hecho, ya es, vamos a decir así, tiene una postura más dura, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que la mayoría, incluso a veces de los que pueden expresarse de una manera más suave en ciertos momentos, también tienen muy claro cuál es la realidad de la situación.
Sí.
Otra cosa es que por ciertos intereses, o incluso porque han tenido, como el caso, por ejemplo, de Frente Nacional en su día, cuando no podía encontrar financiación en Francia, la encontró en Rusia.
Claro.
Sin embargo, en las últimas elecciones, el que le dio ese apoyo económico fueron bancos húngaros, ¿no? Gracias a la gestión, ¿no? Gracias, evidentemente, a la ayuda de Víctor Orbán, ¿no?
Ya.
Pero claro, es cierto que, bueno, que se plantea una situación ahí que puede ser para muchos incómoda. En el caso de Salvini, bueno, como sabrás, se acercó incluso a uno de los centros de refugiados.
Sí.
Lo pasó mal. Sí, tuvo un enfrentamiento allí porque le salieron con aquella camiseta que le había llevado en un momento dado, ¿no? Una camiseta con la cara de Putin y bueno, es cierto que en algún caso como el de Salvini es más complicado.
Sí. Giovan Battista Fazzolari escribió un artículo también, que lo has publicado en el Correo de España, ¿no? Acerca de Mariupol.
Sí, lo tradujo, sí, correcto. Sí. Hablando sobre la dureza del heroísmo, ¿no?
Hablaba eso. ¿Qué te comentó?
Un artículo muy interesante.
Cuéntanos.
No, bueno, es, como te he dicho antes, él tenía muy claro, pues eso, el ejemplo que están dando los ucranianos, ¿no? Dice que los patriotas ucranianos, pues, son un ejemplo para los europeos y que nos recuerdan que la libertad, que la patria, ¿no? Que son algo por lo que a veces tienes que luchar, incluso morir, ¿no? Que merece la pena hacerlo por ello, ¿no? Entonces, bueno, está en la misma línea que muchos otros que están diciendo que dentro de lo malo de lo que es una guerra, esto está despertando, pues eso, están despertando en Europa una conciencia de que cosas que se estaban dando, valores que se estaban dando por obsoletos, por olvidados, por anticuados, porque no valían, pues demuestran el valor que tienen, ¿no? Como es el caso del patriotismo, ¿no? El compromiso con la patria. Es algo parecido a lo que decía la presidenta del Parlamento letón cuando decía que esta guerra demostraba que la masculinidad, ¿no? Y que el patriotismo seguían siendo valores necesarios en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, va mucho en esa línea. De hecho, Fasolari tiene una frase que es no suya, es de Junger, que viene a decir que, bueno, que no, lo que no le molesta de esta época no es que los cobardes sean cobardes, ¿no? Sino que tratan de camuflar su cobardía insultando o despreciando a los héroes. Y lo decía precisamente por Azovstal, ¿no? Por la por los que han estado combatiendo en la factoría.
¿Qué sabemos? Álvaro, ¿qué sabemos acerca de...? Porque hay informaciones contradictorias, ¿no? Porque por un lado se habla que ya se han entregado, se han rendido.
Correcto, sí,
y por otro lado parece que no. Pero por otro lado parece que había yo estuve revisando durante la tarde un poco de información y parece que no estaba del todo seguro, ¿no? O ya está.
Sí, no, primero salieron los heridos, hay una orden, el alto mando ucraniano dice que da por cumplida la misión de la defensa de Azovstal y dice que la prioridad ahora es salvar al mayor número de hombres posible. Y entonces, a raíz de esa orden, se produce un acuerdo entre los defensores y los sitiadores, y los rusos, por el que se acuerda, bueno, primero la salida de los heridos más graves y de otros heridos, que son los primeros que salen, los que salen el lunes. Pero ayer martes empezaron a salir por la mañana ya los combatientes. ¿No? Se han ido, lógicamente, pues cacheando, mirando que no llevan ningún tipo de arma, etcétera, etcétera, como podemos imaginar. Y realmente, bueno, sí, la factoría ya está en manos rusas. Es decir, que sí se han rendido. Claro, lo que dijo Ucrania en un principio, yo no sé si era en algo en base a algún acuerdo con los rusos o no, pero lo que han dicho los ucranianos es que se iba a hablar de hacer un intercambio con prisioneros rusos, de intercambiar a unos por otros. De hecho, bueno, Zelensky hablaba, ¿no?, de que quería que Ucrania necesitaba héroes vivos, ¿no? Eso fue lo que dijo en la locución el lunes por la noche en un discurso. Se han ido entregando, pero lo que ya parece claro es que los rusos ese tipo de intercambio no parece que se vaya a realizar. Es decir, el mismo martes que se estaban entregando ya estaba en la Duma rusa, se estaba hablando de que no había que hacer intercambios de nazis, tal cual, ¿no? Literalmente así.
Madre mía.
Y bueno, el día 26 el Tribunal Supremo ruso lleva un caso que va a decidir si nombrar al batallón Azov, regimiento Azov o a estos grupos nacionalistas ucranianos como una organización terrorista.
¿Y eso qué significaría? Eso es.
Pues significaría que ya no serían soldados, sino que serían terroristas.
Entonces,
por tanto, no se les van a aplicar las leyes de los prisioneros de guerra. es realmente, a ver, esto es algo realmente soviético.
Sí.
Es algo realmente incluso sucio, ¿no? En el sentido de que, bueno, hasta que no se han rendido no han llegado a hacer esto, lo cual es bastante, en mi opinión, asqueroso por parte de la Duma y de la justicia rusa. Y, bueno, pues lo que buscan ya, evidentemente, es entregarlos a los tribunales populares, entre comillas. Y, bueno, pues no sabemos qué es lo que puede pasar, pero claro, evidentemente no se les trataría como a soldados, como a prisioneros de guerra.
Claro.
Es decir, es algo realmente gravísimo.
Sí.
Pero bueno, tampoco es nada. Todo esto además recuerda completamente a lo que se hacía en la época soviética, a los tiempos más bonitos del más puros y duros del estalinismo, ¿no? Y bueno, realmente, bueno, pues eso es una nueva. Pero es una prueba también del tipo de guerra que se está llevando allí, ¿no? Hay una cosa curiosa que además, bueno, mañana publico un artículo sobre los defensores de Azovstal. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Que es que hay, pues, según dijo el gobierno ucraniano, y bueno, esto está recogido en algún medio israelí, pues habría unos 40 judíos entre los defensores. Ajá. O sea, que serán judíos nazis, evidentemente.
Eso te iba a decir,
judíos nazis. Nazis. Pero bueno, si para Lavrov Adolf Hitler era judío, bueno, pues entonces, sí. Evidentemente, ya cualquier cosa es posible, ¿no?
Sí,
pero
sí,
claro, para Rusia también, dentro de su relato, pues evidentemente está haciendo las cosas conforme a su relato. Es decir, no, esto es realmente roza el esperpento. Y bueno, la caída de Azovstal era algo esperado, uh-huh. Es decir, esto iba a suceder, lo que pasa es que nadie esperaba que aguantaran 82 días, eso es lo que ha sorprendido a propios extraños, ¿no?
Sí.
Eso es lo que hace heroica la defensa, ¿no? Es decir, cómo han aguantado tantísimo tiempo, han atado allí a muchísimas unidades del ejército enemigo, a unidades rusas, han causado muchas bajas al enemigo, uh-huh. y bueno, era algo que se esperaba realmente, ¿no? También hay que decir que esto llega en un momento dulce para los ucranianos.
Sí, porque están, al menos las noticias que nos llegan es que se ha recuperado territorio, ¿no?
Sí, no, sobre todo es que aparte hay detalles que son importantes, ¿no? El otro día, en la ofensiva que están haciendo contra el norte de Kharkov, bueno, que Kharkov ya, los rusos ya desisten de rodearla, llegaron hasta lo que era la antigua frontera rusa. Es uh-huh. decir, levantaron simbólicamente, volvieron a colocar el poste uh-huh. que marcaba el territorio ucraniano la frontera.
Ya.
Entonces, eso es importante. También la famosa batalla del Donbass no está yendo para los rusos como esperaban. Ha habido también algún detalle, alguna otra batalla que ha sido bastante llamativa, como lo del el río Siversky, que un puente fue la semana pasada, fue destruido cuando estaba cruzando una brigada de infantería motorizada, y la destrucción ha sido aterradora.
Sí.
Entonces, están sucediéndose una serie de cosas. Ya van, creo que el número de coroneles hoy llegaba a 50 coroneles muertos.
Madre mía.
Aparte de los 10 generales, aunque bueno, sabes que a veces hay si son 10, 11, 9, pero bueno, parece que la cifra de 10 puede ser bastante correcta. Es decir, es una serie de desastres que evidentemente a Rusia también le viene muy bien, y Rusia estoy convencido de que ha negociado también la rendición, uh-huh. en el sentido de que también le venía muy bien tener una victoria que presentar, uh-huh. porque lo cierto es que la guerra, por más que algunos se empeñen en que esto sigue el manual, pues no parece,
el
manual,
¿no?
Bueno, puede ser el manual de cómo perder una guerra.
Ya. Sí.
Pero realmente parece que la guerra, es decir, estamos camino ya de los 3 meses y desde luego no se ve un final, claro.
Yo no sé
no
si
se ve una situación.
No, efectivamente. Sí. Yo no sé si en ese manual aparece un capítulo en donde se diga que lanzas una operación militar especial para desnazificar y evitar que un país entre en la OTAN y consigue como resultado que en lugar de uno, entren dos, ¿no?
Sí. Bueno, claro,
caso Finlandia y Suecia, que hoy nos hemos enterado.
Eso aparte.
Sí.
Eso aparte porque es cierto, claro, si han firmado ya esta declaración de que quieren entrar, su petición formal de entrar en la OTAN, ahora hay que regatear con Turquía, porque Turquía está pidiendo una serie de cosas para desbloquear ese acceso. Que lo que va a querer es, bueno, había alguien que lo definía como que Turquía le había dado a la OTAN la carta de los Reyes Magos, ¿no? Mm. Oye, pues quiero este material, quiero esto, quiero que prohíbas a los kurdos en tal sitio. Es decir, pero bueno, que posiblemente eso al final se solvente, ¿no?
Sí.
Pero sí, realmente, claro, es que si miramos la situación, y es más, es una cosa que destaco en el artículo de mañana, mm-hmm. Como sabes, en Rusia, bueno, controlan muchísimo la información. Y de hecho, cuando empezó la guerra, ciertos medios han sido clausurados, es decir, no puedes llevar una línea contraria a la guerra. Y como sabes también, la televisión estatal rusa es, bueno, es brutal, ¿no? En los comentarios que hace. Pero el otro día, por primera vez, se coló un mensaje negativo en esa televisión estatal. Sabes que el formato habitual es el debate.
Sí.
Y varios expertos salen hablando, bueno, y cada cual dice, pues, una lindeza mayor, ¿no? Sí. Que si hay que matar a no sé cuántos ucranianos, que si hay que tirar una bomba atómica, no sé dónde. Cada uno dice, pues, cosas más suaves, ¿no? Mm. Bueno, pues en este caso, un analista militar, un coronel retirado, se llama Mikhail Kodarenok, nombres son complicados.
Sí, son complicados.
Bueno, pues es un hombre ya mayor, digo, retirado del ejército, pues dijo que la situación iba a empeorar para Rusia. Mm-hmm. Madre lo cual mía. Sorprendió muchísimo, sí, sorprendió muchísimo. De hecho, la presentadora del programa estaba muy sorprendida, incluso contrariada por esa opinión. Y bueno, la postura de este coronel fue que Rusia está en un aislamiento geopolítico total, uh-huh. y que todo el mundo está en contra, ¿no? Uh-huh. Entonces, la presentadora le decía que no, que la mayoría del mundo estaba de su parte, uh-huh. que si los chinos, la India, claro, que son muchísimos más millones de personas, ¿no?
Sí.
Pero él acaba diciendo que, primero, que el apoyo de esos países no es tan incondicional. decir, como, mira, el apoyo que nos dan es con la boca pequeña. Uh-huh. Y acaba diciendo que nos estamos enfrentando al final a 42 países que están totalmente en contra de nosotros.
Claro.
Y lo que él dice es que es una situación que no es normal. O sea, porque la presentadora, como te digo, no para de atacar, ¿no? Como intentando decir lo que has dicho es erróneo.
Sí, sí.
Pero es la primera vez, de hecho ha causado bastante sorpresa, que esto pasa en la televisión rusa, ¿no? Había varios que decían, bueno, seguramente no le volverán a llamar al coronel.
No, seguro que no.
No le van a volver a llamar. Pero realmente es curioso. Es decir, yo creo que la situación, lo que está sucediendo... Todo esto tiene que estar afectando, a la moral.
Claro, llevamos 84 días de,
sí, ahora son 84,
de esa invasión. Y si vemos el mapa y vemos los resultados, pues todo indica que no hace falta ser un geoestratega ni un experto militar. Todo indica que la cosa no va bien.
Sí, no es desde luego, es sobre todo porque uno no ve el final, un final fácil del conflicto. Uh-huh. De luego lo que ve es que son muchas bajas, evidentemente los ucranianos también están teniendo muchas bajas, uh-huh. pero la situación desde luego y es lo que hablamos, ¿no? Es decir, una serie de cosas que por más que tú quieras presentar que la guerra está bien, hay ciertos datos que todo eso sobre todo a la moral, ¿no? A la moral la daña muchísimo.
Sí,
entonces, realmente creo que esto, el conflicto, desde luego que se va a alargar y que desde luego no hay un final fácil.
Ya. Bueno, Lavrov convocó al embajador español en Moscú y al final se expulsaron 27 diplomáticos. Era de esperar, no es nada.
Sí, eso era de esperar, eso no es nada nuevo. No, lo hecho, toda esta situación desde luego nos devuelve otra vez a los tiempos de la antigua guerra.
Sí.
Aunque no sea una guerra fría exactamente, porque aquí va a haber pequeñas guerras frías en diferentes lugares. Pero sí, bueno, era algo bastante, era esperado.
Sí, sí.
No es nada que nos tenga que sorprender.
Un pronóstico, ¿qué pasará con el pedido de Finlandia y Suecia en relación con el veto de momento de Turquía?
No, yo creo que Turquía conseguirá... A ver, Erdogan es muy listo. Mm. Podrá gustar más o menos, pero hay que reconocer que desde luego es un auténtico zorro. Uh-huh. Y yo creo que Erdogan sabe hasta dónde va a poder pedir. Evidentemente ahora ha hecho su petición, la carta de los Reyes Magos, ¿no? Como te decía, petición de máximos. Sí. Pero estoy convencido de que Erdogan finalmente cederá. Evidentemente se va a llevar su buena contrapartida. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Sí.
De hecho, Erdogan está teniendo en esta guerra una postura muy peculiar porque él tiene una relación, vamos a llamarla así, de amor-odio con Rusia. De hecho, en la última guerra contra Armenia en Nagorno-Karabaj, que Turquía se puso del lado de sus hermanos azeríes, ¿no? Porque es aquello de dos pueblos, una nación. O dos naciones, un pueblo, bueno, sí, es algo así.
Sí.
Bien, bueno, pues el caso es que, y ahí, evidentemente, llegaron acuerdos con los rusos, uh-huh. pero por otro lado, Erdogan también quiere un Estado ucraniano.
Ya.
De hecho, ese conflicto abierto en Ucrania también da la tranquilidad de que Rusia no ponga sus ojos en el Cáucaso, que es donde Turquía tiene los ojos puestos, ¿no?
Efectivamente.
Y como sabes, los famosos drones Bayraktar son los más empleados por los ucranianos.
Sí, sí.
Y de hecho, si no recuerdo mal, creo que una empresa ucraniana recibió la licencia para poder incluso fabricarlos.
Claro.
No estoy del todo seguro, pero sé que tienen algún acuerdo especial en este sentido. O, por ejemplo, cuando Erdogan visitó Ucrania, delante de los soldados ucranianos, dijo Gloria Ucrania, Slava Ucrania, ¿no?
Ya.
Es decir, que bueno. Por eso creo que esto al final
es muy listo, como tú dices, y ya no es la primera vez que saca ventajas Turquía.
Bueno, pensemos en la Unión Europea y en la crisis de los refugiados, por ejemplo. O sea,
efectivamente. Bueno, querido Álvaro Peñas, pues te agradezco. Te tengo que despedir por hoy, pero te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo. Saluda también a los contertulios, que son muy buenos contertulios.
Son todos amigos.
Una pena no poder estar ahí hoy.
Bueno,
pero bueno,
no faltará oportunidad que esté sentado aquí en esta silla.
Perfecto, un abrazo,
gracias Álvaro. Bueno, y a todos vosotros, volvemos aquí en El Quilombo después de las 9 con mucho más.
Tradevoz, operador global de comunicaciones, especialistas en soluciones para pymes. Cambia tu vieja centralita por una virtual. Deja de ser un cliente anónimo de los grandes operadores. Ven a Tradevoz. Ganarás en atención, precio y servicio. Más información en tradevoz.es.
Decisión Radio, la radio de los decididos.
Mundo Caballo. Toda la información sobre competiciones, previas y entrevistas relacionadas con el mundo ecuestre. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Mundo Caballo, por Decisión Radio.
Queridos oyentes,
hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros.
Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com.
¿Y tú?
¿Ya has decidido?
Decisión Radio, la radio de los decididos.
Hola, soy Gia Bertoni y a partir de ahora, cada viernes a las 19 horas, 7 p.m. estaremos contigo para llevarte Show Business Radio con Gia Bertoni. El mundo del entretenimiento, invitados especiales, música, cine y mucho más. Vamos a tener memorias y a conocer sus vidas en Show Business Radio con Gia Bertoni por Decisión Radio. Show Business.
Hola, soy Mónica Vergara y os espero en Vergara en Compañía todos los fines de semana. Recordad, de 5 a 6 y media.
Llega a Decisión Radio un clásico de la radio española, Radio Hora. Desde el lunes 16 de mayo, de 6 a 7 de la mañana, toda la actualidad de España y el mundo. Y como siempre, la hora exacta, minuto a minuto. Creado por Enrique Dausá. Dirige y presenta Gerardo Quintana. Radio Hora informa más y mejor en menos tiempo.
Escúchanos en Madrid en el 102.1.
Todas las semanas aquí en Decisión Radio, una hora con la historia, hablando de lo que más nos gusta, de historia. Todas las semanas el que les habla, Javier García Isaac, y cómo no, con Don Pío Moa. No lo olviden, una hora con la historia aquí en Decisión Radio, Javier García Isaac, el que les habla, y el historiador Pío Moa. Un lujo tenerle en esta casa.
Cuando tomas la decisión correcta, ¿qué más da lo que otros opinen? Decisión Radio.
Voces Rebeldes, el programa de Decisión Radio para representar a los jóvenes que están hartos de la corrección política, hartos de que les dicten lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. No apto para borregos, no apto para personas que se someten, aptos para valientes, para jóvenes que dicen la verdad. Voces Rebeldes, tus voces en Decisión Radio. Con Josué Cárdenas.
No te pierdas, todos los lunes, Vamos a España con Roberto Antolín, aquí, en tu casa, en Decisión Radio.
Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más.
También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio.
¿Eres empresario, pymes o autónomo?
Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
Decídete por nosotros.
Escúchanos en Madrid en el 102.1.
Tate, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues ¿sabes quién tiene la solución?
¿Quién?
Gafas Policía. Y es que fabrican lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Además, disponen de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos.
Club Rajim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rajim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es.
¿Eres empresario, pymes o autónomo?
Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com.
Decídete por nosotros.
Y aquí estamos en El Quilombo, estamos en Decisión Radio, estamos nuevamente en este miércoles 18 de mayo del 22, son las 9 y 6 minutos de la tarde y arrancamos con la tertulia del Quilombo, sí señor, hasta las 10 de la noche tendremos esta mesa que hoy está compuesta nada más y nada menos que por Ana Cuartero.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de volver a estar aquí con vosotros a pasar un rato, seguro que divertido e interesante, una
no
tertulia
te
siempre estupenda.
Muchísimas gracias, eres bienvenida. Tenemos con nosotros también a Rubén Herrero, bienvenido Rubén.
Siempre fuertes de conciencia.
Don Mariano Calabuch Jr.
Fíjate que decías la hora de salida a las 10 y me acordaba yo que antes de que nos encerraran, las 10 era el primer turno de cenas en los locales de los establecimientos. Ya los dan a las 8, nos han cambiado el horario completamente. Qué lástima, bueno. A lo que hemos quedado.
¿Y las cañas a qué hora son, Mariano?
Al terminar aquí.
Ah, vale.
No adelantemos, pero bueno. Y Josué Cárdenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, Josué, bienvenido al Quilombo.
Hombre, es un
placer. Hoy en la tertulia, ¿eh? Hoy tenemos en la tertulia, Josué, hombre de 7NN, hombre de esta casa. Y la verdad que el día fue un día movidito, cargado de mucha información, mucho sinsentido, hay un poco de todo. Podríamos hoy hablar acerca de la visita del ministro de Qatar, podríamos hablar acerca de la media de la inflación en la Unión Europea, que está en 7,4, podríamos hablar, debatir incluso si el rey emérito irá a San Chencho, a San Censo, a San Genjo, a San Ginés, ¿no? También hemos escuchado tantas versiones del sitio, ¿no? Yo os pregunto, yo creo que es San Genjo.
Por San Ginés es también posible que lo hayan visto a altas horas de la mañana.
Bueno, pero la traducción.
Por la chocolatería, ¿no? ¿Te refieres?
Claro, hombre.
San Genjo. Para los que veraneamos, ¿no?, allí de toda la vida, es San Genjo.
También es veraneo. Bueno, muy bien. Por eso, temas hay muchísimos. Pero me gustaría arrancar con la sesión, lógicamente, la sesión de control del día de hoy, los miércoles son indispensables e infaltables, ¿no? Más o menos de lo mismo, los mismos protagonistas, mensajes más o menos los de siempre, salen nuevamente los mismos comodines, que la corrupción fue el comodín tal vez más utilizado en el día de hoy, salió también por supuesto el comodín de Putin, la pandemia, eso sí, no salió el comodín Filomena ni tampoco el del volcán de La Palma, pero que ha salido, ¿eh? También en su momento ha salido el volcán de Filomena y el volcán de La Palma, pero bueno, yo creo que el presidente hoy se lució con esto de los piolines, ¿no? Para los que la habéis seguido, os habéis enterado, el presidente Sánchez, ante una pregunta de Concepción Camarra, Cuca, dijo La diferencia en materia territorial, cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el PSOE, es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema ni polémica. Esto, Josué, me
bueno,
parece...
Yo que he tenido, iba a decir, el gusto, pero no, ha sido la desgracia de vivirlo ahí en directo, en el pleno, en los pasillos del Congreso, pues nos ha llamado mucho la atención. La verdad que rondaba la teoría de que pudiera ser un lapsus del presidente y que quisiera decir que los policías que iban en piolines. Pero la realidad es que este es el término piolín que se usa despectivamente desde Cataluña, desde los foros independentistas contra los policías. Por lo tanto, yo creo que hay lapsus imperdonables, sea o no, es una cuestión que daña a pues un estamento y una figura como es el de la policía, que yo creo que en España está muy bien valorada, y creo que realmente el presidente ha cometido otro error, otro gran error, señalando a un cuerpo que le piden sus socios que señale, pero que debería defender como presidente del gobierno. Por lo tanto, creo que es una desgracia, porque con la de cuestiones que nos están pasando, lo mal que lo están pasando muchos españoles, que tengamos que estar centrados en otro insulto del presidente, pues realmente es muy triste, ¿no? Entonces, bueno, hemos vivido eso. También, como ha llamado mucha atención, el tono que usa con PP y Vox, que es, vamos, o sea, es un tono chabacano, es un tono de alguien...
Muy agresivo.
Muy matón. Muy, o sea, muy, es que
Ábalos,
decir,
chulo.
Ábalos. Muy Ábalos, sí. Yo creo que he aprendido de ahí. Ábalos que pulula por el Congreso. Me gustaría que mucha gente lo pudiera ver, porque es un hombre solitario ahora, que nadie saluda, que nadie ve, y que el hombre pasea por allí por el Congreso. ¿Y cuál es el tono con los independentistas?
Agradezco su tono, señor Esteban.
Sí, sí. Y le agradezco la pregunta.
Le agradezco la pregunta. Sí, sí. Esa es la manera que tiene de tratar a los enemigos de nuestra nación, aquellos que, bueno, que ponen en jaque la unidad de España. Bueno, pues así les trata. Y en cambio, incluso hoy ha llegado a decir que empatiza con ellos. O sea, que realmente ante esta lo de Pegasus y todo el humo que se ha creado en torno a esto, él empatiza, pero con Vox nunca ha empatizado, con el Partido Popular nunca ha empatizado, y lo único que hace es se dedica a insultar. Así que otra sesión de control bronca en la que el comodín de la corrupción del diario El País ha salido a relucir, y donde se nota que estamos de pre-campaña y que Andalucía está muy cerca y que las encuestas al PSOE le están viniendo mal.
Se nota que estamos de pre-campaña, Rubén, ¿no?
Se le ha escapado.
Te lo pregunto.
Porque es el término despectivo que usa, ¿no? Habitualmente.
Sí, claro, los independentistas.
Es como cuando en el colegio se te escapaba y llamabas al profesor por el mote que tenías.
Claro.
Exacto. Entonces se te ha escapado, tío. La persona, este señor, Piolín Sánchez, lo usa habitualmente entre su círculo cercano. Bueno, pues sí. Hay que recordar que ningún gobierno socialista respetaba ningún cuerpo de fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado en la vida. Hay que recordar a Zapatero, que no se levantó cuando pasó la bandera americana. Es otro ejército, es otro país, pero no respetan ningún cuerpo, nada que tenga que ver relacionado con la jerarquía de mando o el ejército o la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Es más, quiero recordar que también fue José Bono el que, siendo ministro de Defensa, fue el que dijo que prefería morir a matar.
Sí, sí.
Esta gente no tiene respeto ninguno por la autoridad que representan, me repito, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno.
Entró en la campaña de Andalucía en la sesión hoy.
Estamos, yo siempre os lo digo, gobernados por una secta diabólica y socialista.
Lo dijo Cuca hoy, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, pues
digo, Rubén se lo ha chivado.
Pues, sí, sí, sí. Pues ya será.
Yo me acordé de ti.
Pues ya será, porque yo, donde quiera que me quieren escuchar,
sí.
Estamos gobernados por una secta diabólica y socialista. Y como siempre digo, y no estoy diciendo ninguna broma, porque es un gobierno inspirado en lo peor, inspirado en el mal absoluto, con su cultura de la muerte y con su odio a España, que dejan traslucir siempre que intervienen. Y lo estamos viendo. Hoy faltan el respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Otro día fue al ejército. Otro día es, bueno, esto es ya mucho más sistemático, a todos los parlamentarios de Vox. ¿Cómo este gobierno, cómo esa presidenta al servicio del partido del gobierno permite los insultos y las faltas de respeto constantes a todos los diputados de Vox? Es un gobierno al servicio del mal. Y claro, se le escapa todo esto que pasa por su mente y en las conversaciones que tienen con sus camaradas socialistas, comunistas, separatistas y proetarras. Es inaudito que el presidente del gobierno tenga que decir la selección española puede jugar sin ningún problema en Cataluña, pero es que esto es inaudito. Pero claro, y, ah no, pero es que qué bien lo hacemos, que fijaros qué buenos somos y nuestros socios separatistas y golpistas han dejado un ratito a la selección por allí, cuando esto no se tendría ni que tener en cuenta. Pero vivimos en un país extraño, un país donde yo he tenido que ir escoltado por la policía para hacer un acto por la libertad de expresión en la universidad, en mi propia facultad, que fui con Javier Ortega Smith y con la plataforma 711. Vivimos en un país donde la izquierda, la extrema izquierda y todas sus expresiones político-culturales, esotéricas y pseudocientíficas se expresan con tranquilidad, y sus terminales sindicales. Pero eso sí, nada que sea contra el marxismo cultural o nada que sea expresar el honor y el orgullo de ser español se produce con normalidad en España. El simple hecho de llevar una bandera de España. Sí. ¿Qué vamos a esperar de esta secta diabólica y socialista? Mal y muerte, como esa atroz ley del aborto que planean sacar adelante.
En fin, la campaña en Andalucía, lo decía por el tema de
pues
Macarena.
Sí, la campaña nuevamente, en Andalucía, un amanecer esmeralda.
nuevamente hemos visto ahí una Macarena Olona y un Bolaños frente a frente. Que
bueno, Macarena balcones, ¿eh? Tiene un mérito inaudito. Ha conseguido que un socialista cite la Biblia y la Escritura en el Congreso de los Diputados.
Sí,
algo que es tremendo.
Mateo 15, ¿es correcto?
Mateo 7:15. Ha citado el sermón. No me voy a poner yo aquí catequista, pero sí que es verdad que en el Sermón de la Montaña aparece ese discurso en el que, claro, por sus obras los conoceréis, no hagáis caso a los profetas falsos que se visten de corderos pero son lobos. Yo creo que se estaba mirando en un espejo el señor Bolaños y realmente se tenía que mirar a él, porque ese es el prototipo de Bolaños. Es un hombre que va de buenecito, que va de agradable y de tal, y madre mía con el señor Bolaños.
Sí,
fíjate, Josué, que has dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante, el ver las diferentes tonos, los diferentes actitudes que muestra Sánchez cuando se dirige a los independentistas, cuando se dirige a Bildu, y la agresividad, ¿no? Y el tono despótico, despectivo, infravalorando, quizás sea de los momentos en los que es el auténtico Sánchez. Esos, porque muchas veces el discurso está preparado, las actitudes son muy difíciles de simular, son mucho más difíciles. Yo creo que ahí es donde vemos al auténtico Sánchez, al verdadero Sánchez, al rey de la ocultación, del engaño y de la mentira. Sí. Pero que llega un momento que incluso el subconsciente traiciona a Sánchez y vemos realmente lo que hay.
Sí, ese tono diferenciado, ¿no? Yo aquí lo apunté.
Visceral.
Sí, por ejemplo, le pregunta Merche Aizpurua, Bildu, ¿no? Le pregunta cómo recuperará la mayoría de la investidura. Y él le dice, bueno, hay que profundizar la mayoría progresista, diálogo, estamos trabajando en ello, bla, 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 bla. No, todo muy correcto. Con Bildu, por ejemplo,
sí,
con los proetarras.
Sí, con proetarras.
Efectivamente.
Sí, esto es inaudito. Luego,
es inaudito.
Con proetarras.
No, bueno.
La ejecutiva de ese infecto partido que en la hora de los patriotas, aquí todos somos patriotas, se ilegalizará, y sabemos de lo que estoy hablando, en esa ejecutiva de criminales está un secuestrador de la ETA, Armando Tegui, y un miembro de la plana mayor de ETA. Esto es inaudito. Pero el peligro, el espolio,
claro,
es Vox.
Claro.
Es solidaridad. Eso es el peligro.
¿Sabéis qué me preocupa a mí cuando hablan de mayoría progresista? Es decir, tanto unos como otros. Es decir, es lo mismo. ¿O no, Josué? Es decir, Sánchez habla de la mayoría progresista y Bildu habla de la mayoría progresista, y esa mayoría progresista los abarca y los incluye.
Claro.
Es realmente escalofriante. No,
el neolenguaje que está utilizando este gobierno para intentarnos vender lo bueno, bonito y barato, aquello que está putrefacto absolutamente, aquello que representa los peores, uno de los peores años o una etapa muy triste. Algunos hacen gala y se llenan la boca de decir que, bueno, estos años han sido los mejores años para la democracia española, que se lo cuenten a los 800 víctimas. A ellas no se la pueden contar, por desgracia, pero sí a sus familiares, ¿no? Que va vayan y les digan y saquen pecho de toda esa época en la que, bueno, pues yo la verdad por mi juventud me acuerdo muy poquito, pero sí que me puedo solidarizar con esos españoles que ahora tienen que aguantar este tono de Pedro Sánchez delante de los verdugos, delante de los asesinos y delante
de
aquellos...
Sí, José, pero somos todavía muchos y somos todavía jóvenes los que recordamos los años 80, los terroríficos años 80, también aquí en Madrid, los que hemos visto saltar por los aires camiones blindados del ejército, los que hemos... Yo he escuchado en mi casa el atentado en el que murió el almirante Escrigas y he visto cómo mi vecina de abajo subía a casa y le preguntaba a mi madre si sabía si era su marido o mi padre. Porque eso se ha vivido en Madrid. Sí. Y eso está vivo en el recuerdo. Y Mariano, tú lo tienes que recordar perfectamente. Años.
Tengo cartas dirigidas a mi abuelo por parte de ETA.
Entonces,
exigiendo dinero.
Es cierto que hay una juventud que gracias a Dios no lo podéis recordar, pero el día que mataron a Miguel Ángel Blanco, Madrid era silencio, sobrecogimiento, terror, llantos, corazones encogidos, o sea, y eso no lo hemos olvidado ni lo vamos a olvidar. Y es verdad que los jóvenes hay que hablaros de esto. Claro. Hay que contarlo y hay que mantener, bueno, dignidad, memoria, dignidad y justicia, ¿no?, para todas las víctimas del terrorismo.
Os cuento una anécdota que ha pasado hoy en la sala de prensa del Congreso. Hace poquito vi una foto que me entraron arcadas nada más verla de varios periodistas sonriéndole, precisamente a Maite Ezpurúa, según le acercaban el micro, con una sonrisa. Hoy alguien se dejaba una mochila, pregunté de quién es esa mochila, y un periodista gracioso, porque el humor en España, siempre que sea progre, siempre que sea izquierda, ese hace mucha gracia. Ahora, nuestro humor, si te metes con ellos, eso no le hace gracia a nadie, ¿no? Y ha hecho una broma, un periodista de estos del diario.es, del Público, que están por ahí pululando, diciendo, ah, ten cuidado que a lo mejor es de Bildu, que a lo mejor la ha sacado Bildu. Y todos, ja, 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 riéndose y tal. Digo, yo creo, a mí no me hace ni puñetera gracia. He utilizado otra expresión que no voy a reproducir aquí, pero a mí no me hace ni puñetera gracia, ¿no? Esto... Así tratamos en España ciertas cuestiones que me parecen de una gravedad enorme. Entonces, es un reflejo. Los medios están putrefactos, el gobierno está putrefacto, estamos, por desgracia, fabricando una sociedad putrefacta. Me duele personalmente y estas anécdotas pues se las encontrarán cualquier oyente en la que en su diario vivir, pues oye, cómo se banaliza, cómo se, bueno, cómo habla con un descaro de aquellos que, bueno, pues han hecho muchísimo daño a nuestro país.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
es que
sí.
Se ha blanqueado. Sí, es claro. Que esto se ha blanqueado. Claro. Es que aquí, ese súcubo, vomitado por el infierno, la portavoz de Bildu, está blanqueada. Las caritas de los periodistas, con excepciones, de los periodistas decentes, sonriendo, las caras que le rodeaban a este elemento, eran de inmensa alegría, de bueno, aquí está, entre nosotros. Entre nosotros, si no lo conocéis, si nos ponemos bíblicos. Pero te conocemos, eres una proetarra, eres un súcubo. Como tu partido, vomitado por el infierno. Y estás ahí, blanqueada. Esto es inaudito. Y que lo que se está tendiendo, y se viene tendiendo desde la aparición de Vox, sea un cordón mediático, político, respecto de Vox, del que participa el Partido Popular, con su tibieza habitual, con ese comportamiento sibilino, ambiguo, equidistante, pero se suma a este cordón mediático y político, es inaudito. Calificativos que recibe Vox.
Hoy hay que criticar.
Mientras que Bildu está blanqueada. Es que está blanqueada. Es que Otegi, cuando ya termine la inhabilitación, va a ser Lendakari. Ya os lo digo, desgraciada y tristemente. Porque el trabajo que hay que hacer en Vascongadas, Ana, sabes que es titánico. Sí. Amaya es una titán, pero el trabajo es mayor que en otras regiones de España.
Totalmente.
Y la situación que se va a dar en las siguientes elecciones.
Por eso muy bien dice Santiago Abascal que mientras aguante Amaya en el País Vasco y mientras aguante Garriga en Cataluña, los demás, paso firme y arreando, porque aquí no puede dar nadie.
Hoy hay que criticar a Sánchez por la expresión de piolines, pero recordemos que quien lleva a un piolín a un barco en condiciones muy, muy deplorables, croquetas, cenando croquetas, es el gobierno de Mariano Rajoy, es Zoido, el ministro del Interior, el que trata así a nuestra policía. O sea, que lo del piolín es un arma que utilizará el PSOE, pero que se la ha entregado el Partido Popular con ese trato. Entonces, realmente esto creo que sirve para recordarle a las señorías del Partido Popular que a nuestra policía hay que tratarla mejor. Que lo de hoy de Sánchez es indigno de llamarle piolín, pero es un arma que le ha entregado el Partido Popular por tratar así a nuestra policía el 1 de octubre, por tratar muy malamente esa situación, por tener que abocarles a palizas, a golpes que les dieron a nuestra policía, sin que Soraya Sáez de Santa María entregara los vídeos que están presentes y que no le dio la gana de entregar, sino solo aquellos donde una viejecita salía con un poco de sangre.
Ella estaba reunida con Junqueras.
Claro.
Ella estaba de reuniones y Casado estaba y Rajoy estaban de reuniones con los golpistas y claro, o paras el referéndum o no lo paras, pero para hacer lo que hiciste,
eso es,
realmente no hagas nada, porque el caos fue total. Y recordad que luego hubo 4 días de gravísimos incidentes en Barcelona. O sea, que aquello no fue, bueno, luego hubo incidentes. Y cuando la sentencia a esos golpistas, que ya están todos en la calle, acordaros lo que se organiza en Cataluña, que parecía Beirut. Y no digo broma.
Sí, esos son los piolines para...
Y luego no salieron las tanquetas, que sin embargo sí que salieron en Cádiz cuando eso se es, pusieron sí. en huelga eso los trabajadores, es. ¿No? Así famosas es. Tanquetas que las sacaron. Pero quiero recordaros que no solo a la policía, acordaros del famoso comentario de Mariano de Rajoy con respecto al desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Ah, bueno. ¿Qué coñazo, otra vez mañana el desfile. Sí, señora, sí, o sea, sí, esto...
Mariano.
Esto es...
No, no es Mariano, es Casado, es Feijó, es Juanma Moreno, es Mañueco. Es que son igual, son una triste fotocopia del uno del otro y del otro del uno, porque ahora están con la nacionalidad. Yo ayer, en un debate en 7NN, con una representante del Partido Popular, no Elia Núñez, si no recuerdo mal, del Partido Popular de Fuenlabrada, sacábamos esta cuestión. Ella, no, que Bendodo ha dicho, que el otro ha dicho. Lo que ha dicho Bendodo es lo que dijo Feijó, un nacionalista gallego, hace 2 semanas en el Círculo de Economía en Cataluña.
Efectivamente.
La nacionalidad catalana tiene que liderar. Y Bendodo dice, carta blanca. Somos un Estado plurinacional. Esto le gustará al jefe. Esto es un truco de foca maestrada que ha aprendido rápidamente, pero le gustará al jefe. Sardinita, jefe, sardinita. Y se encuentra con ¿qué has dicho, Bendodo? Bendodo al día siguiente sale a rectificar. Y la rectificación es aún más confusa que la afirmación del día anterior.
Sí, sí,
y concluye, Feijó, no, España no tiene nacionalidades. Cuando hace 2 semanas atrás él decía que sí tenía nacionalidades. Esta es la diferencia.
Hablaba del RH del hijo, ¿no?
Claro.
El RH del hijo. 25% de vasco, ¿no?
Sí, entonces... sí. Y luego recordemos que Feijó es el responsable de erradicar el español de la administración pública en Galicia y saca pecho.
Efectivamente, habiendo prometido lo contrario, porque yo recuerdo aquella campaña electoral, la primera en la que se presentó Feijó, y se presentó llevando en el programa electoral el bilingüismo, es decir, el recuperar la utilización del castellano en la administración en la Xunta de Galicia y en la educación. Por supuesto, promesa que no solo ha incumplido, sino que ha avanzado totalmente en sentido contrario.
Es que ha llevado al máximo del desarrollo la política lingüística de Jorge Pujol. Claro. Ah, es su sueño. Pujol tiene en Feijó su hijo amado. Ha llevado al extremo que nunca soñó Jorge Pujol la política lingüística. Y ahora viene aquí a contarnos películas, historias. Comparemos. Muchas veces, ¿dónde está...? Os cuento por qué. ¿Dónde está el logo del PP en las elecciones andaluzas? No está. El logo de Vox, vamos, se ve...
Es Juanma.
Se ve a la lengua. ¿Por qué? Porque vende Vox, Juanma, no, independientemente del candidato, y en el caso de Andalucía además es que pues, es una candidata extraordinaria...
Pues se han federalizado,
¿no? Pero sí. La cuestión es que Vox es un mensaje inequívoco en toda España. Sí. España es una nación... Grande. Indivisible. El PP no sabe lo que tiene que decir. salvo el teleprompter lo que le va diciendo. Por eso, el Santiago Abascal dice, si es que no hay, dejémonos de historias, España, una nación indivisible.
Un minuto antes de ir a la pausa y cambiar el tercio, finalmente creo, si no me equivoco, el Partido Socialista hoy retiró por la tarde la enmienda, ¿no?, a la ley.
Correcto, sí, ha comparecido Adriana Lastra, bien vestida, o como lo ha intentado, sí, la pobrecita, en el Congreso de los Diputados, y se han echado para atrás, sí, enmendando esta cuestión. Ellos dicen que les encantaría que todos los grupos parlamentarios votaran a favor de abolir la prostitución. La verdad que voy a dejar de hacer chistes con el PSOE y la prostitución, porque es que la verdad que el chiste se hace solo. Creo que quedan absolutamente retratados ellos mismos. Me parece que, no sé, es como si salieran los toreros contra los toros. O sea, saliera una manifestación de toreros contra toros.
Muy llamativo que todos estos feministas diabólicos y socialistas el tema de la prostitución se la tomen como se la tomen, en lugar de abolirla, que es lo que habría que hacer con esa cultura de la violación, porque eso sí que es proteger al ser humano. Y cuando digo feminista, es que la prostitución afecta también a los hombres. Hay prostitución femenina y prostitución masculina. Eso es una cultura asquerosa de la violación, que el PSOE, en vez de prohibirla, en vez de abolirla, está promoviendo una cultura de la muerte, donde se dice, mata a los niños no nacidos. Esto es maravilloso para nuestra Agenda 2030 y el reemplazo cultural que tenemos montado.
Mariano.
Yo sobre lo de abolir la prostitución, no termino de estar de acuerdo con el tema, porque aquí que cada uno trabaje lo que donde no. sea, en lo que quiera, mientras no sea forzado.
No.
Mientras no haya una trama por detrás que
lo
obligue a
trabajar. O sea, que permitirías un trabajador que renunciara a su sueldo
como autónomo,
mientras no sea forzado.
No, como autónomo, tú te das alta en la seguridad social. Siento, no.
La dignidad es un concepto
trabaja,
interesante.
No, Mariano, mira, yo en ese tema...
Es para abrir otro debate.
No, pero yo solamente quiero decir una cosa. ¿Tú aceptarías a un trabajador que te dijera, yo quiero ser esclavo, yo no quiero cobrar? Voluntariamente me declaro esclavo.
A veces,
lo siento mucho.
Pero habrá una
voluntariamente
de
no puedes coger tu dignidad de ser humano.
Habrá una inspección de trabajo y unos sindicatos que no te lo permitirán. Si lo que hay que es regular.
Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí porque es otro debate. ¿Eh? Os propongo.
Me he metido en el jardín, perdón.
No. Es que a veces
es que lo ha metido el PSOE.
Antes de seguir entrando en el jardín, vamos a hacer una pausa. Sí, claro que sí.
Que yo he escrito un artículo pidiendo a la abolición.
Ahí está. Pues el compromiso está hecho.
Totalmente.
De la prostitución forzada.
Vamos a la tanda de publicidad y volvemos.
Tate, ¿no estás cansado de que se te empañen las gafas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues ¿sabes quién tiene la solución?
¿Quién?
Gafas Policía. Y es que fabrican lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con su propia marca Gafas Policía.
Además, son los primeros en fabricar gafas personalizadas con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplen con todas las calidades. Además, disponen de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas policía o militar.
Entra ya en gafaspolicia.com y descubre todos sus modelos.
Club Rajim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rajim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es.
Seguimos aquí, en el quilombo. 9:33 minutos, que se nos pasó volando la primera media hora y no quiero que pase algo parecido con la última tanda del programa. Bueno, vamos a cambiar de tercio, pasamos de la sesión del Congreso, de sesión de control del Congreso, y aprovechando que tenemos a Ana Cuartero aquí, yo quiero pasar al pleno de la Asamblea de Madrid de mañana. Mañana hay un pleno de
Asamblea, mañana, ¿no? Mañana tenemos pleno en la Asamblea de Madrid. Mañana llevamos al Partido Popular a ver si se retrata de una vez y pasa del dicho al hecho y nos apoya en la eliminación del impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos y de hermanos a hermanos, ¿no? A ver si es verdad que ese pedigrí que, del que presumen de bajar impuestos, pues lo hacen no solo cuando les interesa en campaña electoral y no solo con ese pequeño pasito medido que ellos quieren dar para prometer y en realidad no hacer, y nos apoyan decididamente para terminar, como ya se hizo en Murcia, por acuerdo del Partido Popular y de Vox, pues ahora en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, a propuesta de Vox, eliminar impuestos de sucesiones entre de hermano a hermano y de tíos a sobrinos. Porque además sabemos que es que se están embolsando una enorme cantidad de dinero por impuestos de sucesiones porque ha muerto mucha gente, desgraciadamente. Y efectivamente, bueno, pues hay herencias que son sustanciosas y que ya está bien, ¿no? De que todo aquello que has ganado con tu esfuerzo, todo ese patrimonio que se ha atesorado muchas veces de generación en generación, pues no pueda pasar de un hermano a otro, no pueda pasar de un tío a un sobrino. Relaciones familiares.
El sacrificio familiar, en definitiva, ¿no? El patrimonio es...
Y que muchas veces es ese pequeño capital semilla para lanzar un negocio adelante. Muchas veces es poder conservar ese objeto valioso que lleva pasando de generación en generación en las familias, ¿no? ¿Qué le vamos a contar a Mariano? Mariano Junior, Mariano
Senior. Yo ya lo he dejado. Pero ahora que estás hablando lo voy a pedir. Oye, cuando se hagan las herencias, tienes la legítima, la libre disposición, el tercio mejora, y la del fisco. Ya no son tres partes, hay que dividirla en cuatro.
Claro.
Pues vamos a dejarla siempre en tres partes, coño, porque era lo que siempre ha sido,
porque
¿no?
Porque toda herencia, esto es la confiscación. Ya has tributado.
Exacto. Claro.
Ya has tributado.
Exacto.
Por todo eso. Es como cuando los impuestos del coche...
El de la gasolina, pero el 58...
Que ya he tributado mi coche al comprar el IVA.
Claro,
ya tiene un IVA tributado.
Efectivamente.
Estos son máquinas de recaudar, de confiscar. Están confiscando... que van contra la propiedad, porque el objetivo es no tendrás nada.
Exacto.
Nos están sacando de la...
Y serás feliz.
Y serás feliz. Pero es que la situación es que todo es una confiscación. El IRPF es una confiscación. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en Hungría, donde tienen una tarifa plana de 10%? Las familias numerosas exentas de IRPF. Porque, claro, Hungría apuesta por la vida y por la familia. Escuelas de vida y proyectos de futuro de un país.
Y es que además la gente cree que con los impuestos no se hace ideología, y con los impuestos se hace mucha ideología. Por eso es tan importante que los beneficios fiscales reflejen lo que son las prioridades de una nación. Por eso, ya que no podemos quitar el impuesto de sucesiones al completo, por lo menos que todo aquello que son vínculos familiares, vínculos de consanguineidad, vínculos que nos unen a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros descendientes, tengan un tratamiento privilegiado con respecto a otros vínculos que se nos están queriendo imponer de familias que no son familias. Hoy en día, los vientres de alquiler, hoy en día, las parejas del mismo sexo, hoy en día, todo ese tipo de relación que se pretende superponer y pretende sustituir a la relación de la familia, viene impuesta. Bueno, pues tenemos que luchar con todas las armas posibles para defender el vínculo familiar, el vínculo de consanguineidad, totalmente, que es el que nos explica quiénes somos. Es el que nos dice por qué Josué tiene los ojos azules, porque seguramente los tuvieran su madre o su padre o su abuelo.
Correcto, mi
es
padre.
El que nos dice por qué Mariano juega también al golf, porque lo ha heredado de su padre.
Bueno, eso
anda,
ya.
No sabía eso, ¿eh? Eso no lo sabía.
Pero la realidad es así, ¿no?
No sigamos porque...
Tenemos que hacer que toda la estructura social nos hable de nuestros valores. Y tenemos que recuperar el vínculo de hermandad. El hermano que está con su hermano, es una ciudad amurallada. Pues tenemos que llevar a la sociedad ese valor de la familia, ese valor, recuperar ese valor de la consanguineidad.
Pues mañana entonces en Madrid estaréis ahí dándolo todo, peleando por esta bonificación. Eso te iba a preguntar, ¿qué perspectivas tienes?
El PP está picado porque dicen que lo prometieron ellos en 2019. Y digo, bueno, pero si lo prometiste en 2019, estamos en 2022 y no lo has hecho.
La medallita.
Por no ponerse pues, la medallita. Claro,
claro,
por no,
entonces, la no, es que pensábamos traerlo ya, pero es que pensaban traer, aumentar la bonificación del 10% al 20%. Bueno, pues señores, nosotros queremos la bonificación completa para tíos y sobrinos y para herencias entre hermanos. pues que miren a la cara a la gente y le digan que realmente no están dispuestos a hacer eso porque necesitan dinero para sus chiringuitos.
Mi madre, la cual no he, digamos que he heredado los ojos azules, pero sí otras buenas cuestiones de mi madre, decía, del dicho al hecho va un trecho.
Eso es.
El otro día en las ventas, que no tuve la oportunidad de ir, pero sé que en esta casa se ha ido allí a las ventas, el Partido Popular tenía una carpa que ponía bajar impuestos, que ese es su lema. Sí. Decía Ana que es verdad. Bajando impuestos se hace mucha ideología, pero no solo eso. Bueno, pues que se mojen. Vox presenta esta cuestión, que me parece fundamental para seguir defendiendo la familia, y no solo, como muy bien explicaba Ana, pues de padres a hijos, sino que esas relaciones que se producen, y que hay muchísimas, porque ahora mismo hay muchas personas mayores que viven en soledad, y si no fuera por su hermano, si no fuera por su tío, si no fuera por su sobrino, ¿qué sería de ellos? Que tengan este derecho, yo creo que la ciudadanía de Madrid os lo va a agradecer,
pero es que además
me parece de cajón de madera
de pino. Le estamos diciendo a los mayores que cuando ya dejan de producir, se tienen que ir a una residencia.
Bueno.
Y lo que les gusta es que ese patrimonio que han alcanzado disponga de él, el gobierno de turno, para redistribuirlo como consideren. No, perdona, déjale que lo redistribuya él, déjale que vaya a vivir con su sobrino.
Que se vaya al Alcalá 31.
¿Cuántos hermanos?
La sede del Ministerio
Yo bromeo con mis hermanas y digo, bueno, pues ya nos juntamos luego otra vez cuando seamos mayores, porque al final, ¿quién me va a aguantar a mí?
No, Ana, pero es que el diseño es mucho más siniestro. Es una presión fiscal confiscatoria, es una cultura de la muerte. Porque
se trata
de las personas mayores irlas orillando y se trata de que finalmente, voy a contar otro tema
muy, muy interesante que sacó Vox en el Congreso de los Diputados. Y es la diferente desgravación por los hijos en función de que el matrimonio siga casado o que el matrimonio se haya separado. Uh-huh. Si el matrimonio sigue casado, te puedes deducir un 50% en la base imponible sobre 2.800 euros, me parece que es. Si es menor de 3 años o sobre 2.800 si es menor de 3 años, 4.000 si es menor de 3 años. 50% a tú y 50% a tu marido. ¿Qué pasa si están separados? Pues que en vez de calcularse con respecto a esa base imponible, se calcula por la pensión que determina el juez. Uh-huh. Los matrimonios que están separados se desgravan 1.700 euros más por la manutención de sus hijos que aquellas parejas que están juntos. No, ¿por qué?
Casualidad, no lo creo. Claro.
Entonces,
un diseño diabólico.
Efectivamente.
No, pero es que yo no bromeo con eso.
No, yo tampoco bromeo con esto.
Estamos en el estudio San Juan Pablo II. Sí, sí, yo no bromeo con un diseño diabólico.
Entonces, hay que oponerse, hay que hacer que todo nuestro diseño y ya no solo es una concepción simplemente liberal de la defensa de la propiedad privada, que por supuesto, pero es que hay una concepción moral que subyace a todo esto, que es la defensa del vínculo familiar ligado a la concepción de la familia como una unión entre un hombre y una mujer destinada a la procreación y la educación de la prole. Claro. Y esto es así, y esto es lo que lleva el vínculo entre el hombre y la mujer, y esto es el hermano con el hermano, el tío con el sobrino. Es lo que ha dado lugar a nuestra cultura, a nuestra civilización, a nuestra forma de entender el mundo y de entender la sociedad.
La izquierda hace trampas al solitario, como en muchas cuestiones, pero en esta también, y te dice, claro, una familia que herede 54 millones de euros, ¿cómo no va a dar un poquito más? No, oiga, que yo conozco familias de barrios muy humildes de aquí de Madrid, de Hortaleza, de Villaverde, que tienen que decir no a la herencia y al trabajo de toda una vida.
Fíjate, estamos hablando, constantemente se está hablando de la España vacía, de tal, ¿no? Heredarás la tierra, heredarás la tierra, sí, que señor. Es el vínculo. Entonces, cuando estamos diciendo que los padres o los hijos o los hermanos o los tíos no pueden dejar esa tierra en herencia, en la que tienen sus raíces, la que han trabajado con el sudor de su frente, le estamos quitando al hombre su arraigo con el terreno.
El desarraigo.
Y quieres que luego la gente vaya, pero si lo que era suyo se lo has quitado para redistribuirlo, si es que es puro marxismo.
Sí, sí.
Entonces, déjame heredar la tierra, déjame heredar la casa, déjame heredar la tradición familiar, pero defendámoslo desde todos los puntos de vista. Yo creo que aquí tenemos que dar, una vez más, una batalla cultural y poner todos estos valores familiares
encima
de la mesa.
En contra el padre, contra el hijo. Es que esto viene
Del
Evangelio. O sea,
absolutamente.
Es que no...
absolutamente.
¿Qué otra cuestión mañana quizás en la Asamblea?
Pues mira, llevamos también otro tema que es muy importante, que es el tema de los médicos facultativos. Habréis oído que están en huelga los médicos ahora mismo. Tenemos 4.500 médicos. Bueno, todos estos que aplaudían, que les gustaba tanto salir a aplaudir, Partido Popular, Partido Socialista, Más Madrid, La Médica y Madre, todo el mundo les aplaude. Pero tenemos 4.500 médicos en régimen de interinidad, habiendo superado los 3 años que se permite la interinidad, y en el que no se le ha ocurrido otra cosa a la Consejería de Sanidad de sacar sus plazas a libre concurso para que cualquiera les pueda llenar. Entonces, os cuento casos concretos, ¿no? Un radiólogo con 2 especialidades en el 12 de octubre, después de llevar más de 10 años ejerciendo la especialidad allí, ha dirigido estudios de investigación, ha dirigido tratamientos experimentales, ha dirigido equipos de trabajo. No puede ocupar la categoría de jefe de área porque no tiene la plaza en propiedad. Y ahora hay un concurso oposición al que cualquiera se puede presentar con un test libre y quitarle su plaza. Entonces, claro.
Y eliminar, no se puede proponer un concurso de méritos o algo.
Entonces, ¿nosotros qué proponemos mañana? Nosotros mañana proponemos, lo primero es que no van a arreglar nunca un problema los que lo han causado. Este problema lo ha causado el Partido Popular, el Partido Socialista, con la connivencia de los sindicatos de clase. Uh-huh. Y aquí está el contubernio montado, uh-huh, y aquí lo último que les importa es realmente los médicos, a los que luego aplaudirán, harán vídeos y todas estas cosas. Pero la realidad es que es un atropello, que no hay nadie que haya tratado, no se le permitiría a ninguna empresa, si esto lo hace mañana un hospital privado, la que ha montado Yolanda Díaz con todos sus secuaces es mundial. Entonces, lo que no se le permitiría jamás hacer a la sanidad privada lo está haciendo la sanidad pública, arrastrando de verdad a los... Es desgarrador, ¿no? O sea, el 90% de los médicos de urgencia del Hospital de la Princesa, donde llevan a la gente cuando tiene un accidente de tráfico, son interinos que llevan 10 y 12 años. Uh-huh. Sin que se estabilicen sus plazas.
En la universidad pasa lo mismo.
Claro. Y en la universidad pasa... Entonces, claro. O sea, hablo de este caso porque llevamos tiempo trabajando con ellos y porque mañana lo defendemos. Entonces, esta gente ha pasado un MIR, esta gente se ha examinado, ha sacado una especialidad, ha hecho una residencia. Y todo ese trabajo ahora no sirve, no se tiene en cuenta. Entonces, bueno, nosotros defendemos que a partir de los 6 años en los que llevan ejerciendo la medicina en uno de los hospitales públicos con este régimen de interinidad, automáticamente tienen que ir a un concurso de méritos y que se les, por supuesto, que se les considere toda su experiencia, si hay alguien mejor que ellos. Oye, pues mira, ahí pues tú tienes 10 años de experiencia, pero yo tengo 14, pues mira, yo te gano. Pero lo que no lo puedes poner es a competir en un test con una persona que se acaba de sacar el MIR y que, por supuesto, tiene las neuronas.
Es sentido común, vamos, prácticamente.
Y para los que no llegan a ese límite, bueno, pues ir haciendo todo lo que son unos itinerarios de estabilización con justicia y con respeto a su experiencia, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que somos capaces de...
Mira que sabio el refrán en español, más sabe el demonio por viejo que por demonio, ¿no?
Exacto. Pues
sí, exacto.
O por socialista. Sí.
Pero, ¿habéis hablado...?
O por socialista.
¿Habéis...?
La cuestión que comentaba Ana es que en la universidad yo también me he encontrado en situaciones donde, por méritos, yo he desbloqueado plazas de promoción, de mi promoción. Por mis méritos se convoca una plaza a la que se puede presentar todo el mundo. Entonces yo entiendo que una cosa es una plaza libre donde va todo el mundo y otra cosa es cuando tú has estado en tu plaza haciendo los méritos y que no convocarían una nueva plaza si tú no has hecho una caterva de méritos para desbloquearla. Yo me he encontrado en distintas ocasiones donde yo desbloqueo la plaza y ahí se presenta todo el mundo. O sea que también podría ser un tema también interesante. Claro,
Ahí desde Solidaridad además también estamos estudiando, porque nosotros defendemos que lo primero que hay que hacer es conocer exactamente todos los casos y luego buscar la solución adecuada para cada uno. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista? Pues intentar vender que esto se puede solucionar en 6 meses con un decretazo. Todos sabemos que eso es mentira y que lo único que lleva es, al final, acordar una serie de subvenciones para los sindicatos para que comprar la paz social y que el problema, por supuesto, quede debajo de una alfombra.
Señores, aprovechemos, tenemos a Ana Cuartero. Mañana esto en la Asamblea de Madrid, pero también has hablado de sindicatos y has hablado de solidaridad recién. Sí. Entonces, bueno, saquémosle de todo el zumo a Ana. El sábado se celebra el Día de la Seguridad Privada, ¿no?
Sí, el sábado tenemos en su día, celebrando su día a todos los vigilantes de seguridad. Nosotros desde Solidaridad estamos trabajando con ellos. Son un gran colectivo, más de 100.000 vigilantes de seguridad acreditados, un colectivo que sufre las agresiones constantes en el metro. Ahora mismo empezamos otra vez con la campaña de piscinas públicas. Pasan miedo y están siempre sometidos, bueno, pues a que sobre todo la administración en los concursos que se hacen a la baja, pues al final tanto se apura en el precio que no tienen ni equipos de protección, por supuesto, lo de cubrir determinadas instalaciones por parejas de manera que uno pueda cubrir al otro, ya ni pensarlo, ¿no? Entonces nosotros, bueno, queremos ese día mostrarles nuestro apoyo, mostrarles nuestro agradecimiento a esa labor que hacen. Es personal que, bueno, pues en toda esta época de pandemia que hemos pasado, no se han limitado a la seguridad, sino que han hecho de todo. Han vigilado, han hecho todo y más. Entonces, bueno, yo creo que desde aquí es importante mandarles un mensaje de apoyo y de que seguiremos luchando por unas condiciones dignas de trabajo y, por supuesto, porque se les dé y se les permita tener la protección necesaria para desarrollar su labor.
Bueno, sobre todo en tiempos...
Son los primeros que se parten la cara hasta que llega la policía, ¿no?
Efectivamente.
Sí, exacto. Y la violencia
que estamos viendo también, ¿no? Últimamente, tú lo has dicho también, en el metro de Madrid, ¿no?
Sí.
Es increíble, ¿no? Van con katanas.
Sabemos perfectamente que son bandas latinas, pero les obligan a llamar a la policía diciendo que son jóvenes problemáticos.
Sí, sí, sí.
Te encuentras con cosas de esas, digamos, hay que llamar a las cosas.
Estamos
como son, ¿no?
Invadidos.
Ya no se despide a la gente, se sustituye. Ya no son mujeres, son entes menstruantes, o sea, es una locura.
Pero es que al final es 1984 de George Orwell, es que nos están acostumbrando a un lenguaje en el que es lo que dices tú, no se puede decir le han despedido, le han sustituido, no se puede decir. Y entonces al final las palabras transforman la realidad, y nos vamos quedando en esa realidad que es una
muy buena metáfora, mentira. Muy bien traído el tema de 1984. Le pregunta a uno de los interrogadores al que están torturando, ¿dos más dos? Ah, bueno, es lo que nosotros te decimos que es.
Sí, eso sí, es. Sí,
sí. Esto es el neolenguaje, claro. Esto es el marxismo cultural, esto es la infecta Agenda 2030, pero por suerte, Vox, Solidaridad y una Agenda España.
Es Rubén Herrero, ¿eh?
Es tremendo. El otro día en 7NN tuvimos la oportunidad de tener al director general de Infancia, Alberto San Juan, no confundir con el actor amiguete de Willy Toledo, que tiene el mismo nombre, por favor, no. Y este hombre, claro, hablamos de la seguridad, tenemos que hablar de una de las banderas de Vox, que es la defensa de los vecinos cuando se sienten acosados y rodeados por centros de menas y toda la problemática que causa. Bueno, pues este hombre nos decía, no solo nos reconocía que causaban problemas, que los vecinos estaban asustados, que ponían denuncia, que transmitían enfermedades que no habíamos, o sea, que ya habíamos pasado de ellas y que las transmitían, sino preguntándole, Gonzalo Altozano, el presentador, diciéndole, ¿y cómo sabemos que es un MENA realmente la edad? Bueno, lo que nos diga el joven. Pero él lo decía con una parsimonia que digo, sí, ¿cómo que lo que nos diga el joven?
Sí, sí, lo daba por hecho.
Lo daba por hecho y dice, luego hay que entrar en litigios judiciales y tal, en cuestiones, pero de momento es lo que te diga el joven.
Luego le llevaba una dicotomía, yo estuve viendo el programa, le llevaba a Gonzalo Altozano una dicotomía en la que decía, ¿pero qué crees que es mejor, que estén delinquiendo por la calle o que estén en un piso al cuidado de la Comunidad de Madrid? Y le decía Gonzalo, hombre, hay más opciones.
Hay más opciones.
Hombre, claro,
de volverlos con sus padres.
Claro, exactamente. Pero no. A mí lo que me llamó la atención de esto es cómo convivían esas dos actitudes de una, reconocer la agresividad, reconocer los problemas de convivencia y tal, reconocer que que en la mayoría de los casos son chicos a partir de los 16 años, que no son niños de 10 o de 11 años, y luego, sin embargo, acto seguido, presentar otra vez la misma realidad diciendo que son menores, que están traumatizados.
Son niños. El hombre es muy bonachón, la verdad.
No, sí.
Pero es la lucha
entre no poder decir la mentira, porque, bueno, se vio perfectamente en el programa, y el lenguaje que él sabe que debe utilizar para no enardecer a todas esas masas que están diciendo que somos xenófobos. Ese es el problema.
la campaña que hizo Vox en las recientes elecciones autonómicas, cuando en el metro de Madrid, bueno, se hicieron dos, si estuviera Vox estarías en un barrio seguro, pero sobre todo a mí la que me llama la atención y la que respaldo es la que señalaba cómo sobrevive un pensionista español y cómo vive a todo trapo un MENA. Esta campaña, por supuesto, ¿quién salió a protestar? Los de siempre, pero claro, no podía faltar en la foto el Partido Popular, que por vía de Isabel Díaz Ayuso dijo, hay que integrarlos. No, señor, hay que devolverlos con sus padres y a los que son mayores de edad deportarlos directamente. Porque a España se viene en orden. Si no vienes en orden, no entras. Fronteras seguros, fronteras seguras, barrios seguros. Y esta es la situación. No podemos soportar la presión migratoria ilegal que tenemos en España. El estrés de seguridad es insoportable. Hoy mismo, dos niñas de 12 años, no digo que lo hayan hecho extranjeros, pero la situación de seguridad es insoportable, porque la convivencia de los delincuentes nacionales con los delincuentes extranjeros nos está llevando a una situación insoportable de seguridad. Ahora está por ver la nacionalidad de los que han violado a estas niñas de 12 años. Está claro quiénes violaron a una niña de 12 años en Málaga hace poco. Y está claro quién violó, ha destrozado una vida a una niña de 17 años en Igualada. Extranjeros, delincuentes, multireincidentes. Digo que está por ver la reciente de hoy mismo de dos niñas de 12 años.
Sí, una brutalidad en
Valencia. Pero el problema
no lo sabemos todavía, pero bueno.
Que la inseguridad que provoca la inmigración ilegal hace masa con la inseguridad de los propios nacionales y crece exponencialmente. Sí. Cataluña es Mordor. Sí. Barcelona es Sauron, el
es
castillo
Gotham,
de Sauron.
Gotham.
No, no, vamos. Gotham, no, lo malo de eso es Wonderland.
Tenía un piso en Barcelona que tenía 17.000 inmigrantes empadronados. 17.000 en un único piso.
Fíjate. Y están cuestionando estos elementos, el empadronamiento legal, legítimo, de una española de bandera, Macarena Olona, en Granada, para ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.
Os voy a contar una cosa muy divertida. Están ahora, atacan constantemente en la Asamblea de Madrid por mi condición de diputada por un lado y de responsable de solidaridad en la provincia de Madrid, cuando en Podemos está el presidente del sindicato de manteros, actividad ilegal.
Bueno, claro.
Esa es la vara de medir.
España.
Sí, sí, sí.
Efectivamente.
Sí,
claro. Entonces, el problema es mi doble condición. Y sin embargo tenemos ahí al presidente del sindicato de manteros, actividad ilegal, una persona, y que además fue el primero en ponerle peros a Macarena por no haber nacido en Andalucía, efectivamente. Y dices, bueno, esto,
yo le me presento
pero esto,
donde quiero.
Señores, de verdad, es que yo solo espero que la gente despierte y vea que es un engaño constante, sí, es un engaño constante.
A mí me gustaría, os lo propongo, me atrevo a soltarlo al aire. Me gustaría hacer quizás un monográfico hablando sobre la soberanía, sobre nuestra tradición, sobre nuestra identidad, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con las agendas, tiene que ver con lo que nos está pasando todos los días en la
pues
calle.
Pues ahí os recomiendo vivamente que leáis el libro de Buxadé, Soberanía, lo estoy terminando, es un libro fantástico. Sí. Y tú dices, ¿verdaderamente un libro? No es un libro, no es corto, o sea, tal. Y dices, ¿verdaderamente da para tanto el tema?
Hombre, claro.
Y verdaderamente da para eso y da para mucho más, ¿no? Claro, la verdad es que tiene una redacción maravillosa y yo animo a todos a que lo leáis porque bueno, yo creo que se saca muchísimo y sobre todo se entiende mucho la situación
hoy
actual.
Es más necesario
un político que lee. Yo esto me parece que es algo en peligro de extinción, pero no
existe
políticos que
y que escriben.
Sí,
y que escriben, que es peor. Sí, bueno,
Adolfo Suárez decía que había leído un libro en su vida y Pedro Sánchez del suyo, pues se lo escribió Irene Lozano.
Nos tenemos que marchar, pero yo quiero recordar que hoy es el cumpleaños de San Juan Pablo II, 18 de mayo del 2022, estamos en esta casa, estamos en el estudio San Juan Pablo II, y nada, simplemente quería quería traerlo, porque creo que...
Un santo auténtico.
Efectivamente, un papa que un realmente hizo historia.
Que marcó una generación.
Que con 20 años no tenía familia. O sea, un ejemplo, y que trae las jornadas de la juventud mundial, que yo creo que hay que reivindicar.
Y que derrotó al comunismo.
Sufrió el nazismo y sufrió el comunismo.
Y por eso el comunismo quiso asesinarlo, utilizando los servicios secretos búlgaros. En la Unión Soviética, definida por Ronald Reagan como el imperio del mal.
Solo dejarme una cosa. Hay un colegio público, o un colegio concertado en Parla, de la Fundación Educatio Servanda, al que intentaron oponerse, pero es el colegio dedicado a Juan Pablo II. Quisieron, hacían gala de ser, de haber erradicado la educación católica en Parla, y allí fue...
En Alcorcón hay otro colegio.
Nos tenemos que marchar. Ana Cuartero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Querido Rubén Herrero, muchas gracias. Mariano Calabuch, Josué Cárdenas.
Que Dios os bendiga.
Y a todos vosotros, hasta mañana a las 8 de la tarde, aquí en Decisión Radio, El Quilombo.